out of the darkness the zombie did call. True pain and suffering he brought to them all. Away ran the children to hide in their beds, for fear that the devil would chop off their heads.
Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más, queridos amiguitos freaks, a la parada de los monstruos. Ya sabéis, todos los sábados de 5 a 7 de la tarde, en el 99.9 de la FM, el dial del infierno. También podéis escucharnos a través de internet en www.paradadelosmonstruos.com. Aunque, amiguitos, también podéis escucharnos en diferido los jueves en el 102.8 de la FM en Radio Puede, Radio May en Zaragoza. O los domingos en el 107.1 de la FM en New Wave Radio, nueva onda radio en Puerto Llano, en Royal City, en Ciudad Real. ¡Un cuac! Sí, FM, amiguitos. Los lunes en el 103.4... podéis escucharnos a esta parada de los monstruos. Al otro lado de vuestro aparato receptor, con todos vosotros de nuevo, David Royuelo, acá The Freakman, trayéndoos todo lo que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki o formas alternativas de que disfrutéis de vuestro tiempo libre. Y como todos los últimos fines de semana del mes, amiguitos, pues tenemos la sección dedicada al cine de género y cine de culto, como es este telón. Y para mí, aunque es un placer saludar como siempre a nuestro Freak Team, perdemos para el programa de hoy a Miguel Ángel Tejero Amat y a nuestros rizos de Vanolainos. Así que es un placer saludar, por ejemplo, aquí con todos nosotros a nuestra Feeling Machine Armabot. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estamos, por fortuna, la parada de los monstruos actualmente tiene colaboradores everywhere. Y podemos suplir, no con el mismo talento y personalidad, pero podemos rellenar su espacio vital de los colaboradores que no puedan estar.
Bueno, para espacio vital, una página de internet, viruete.com, amiguitos, y para mí es un inmenso placer una vez más saludar a José Luis Viruete.
Nada, encantado de estar aquí, y eso, vamos a hacernos fuertes nosotros y vamos a sustituir a nuestros compañeros, bueno, poniendo alma, vida y corazón en este programa.
Por supuesto, como la que también pone desde hace menos tiempo, pero no con menos intensidad, nuestro compañero de armas, Barsen Sánchez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, aquí el relleno de moda. Yo todo lo que sea rellenar y tapar agujeros me encanta, ya lo sabes.
Sí, sí, a mí nos encanta, como, amiguitos.
Como Benito, ¿no? Aquí en manos a la obra, ¿no? El mismo concepto.
Sí.
Pero sin ser tan chapuzas.
Yo introduje en España el concepto de rellenar.
Efectivamente, amiguitos, pues si se trata de rellenar con algún conglomerado de cualquier tipo, como por ejemplo conglomerado cinematográfico, lo vamos a hacer con los contenidos del programa de hoy, en sumario. Pues nada, Viru, cuéntanos un poquito cuáles son los contenidos del programa de hoy.
Pues como dices tú, contenido cinematográfico y televisivo también, porque vamos a comenzar retomando nuestra sección Telesufridores con la primera serie recomendada de esta nueva temporada de La Parada. Vamos a hablar con creo que es Arma aquí el experto en...
Sí, pero bueno, me consta que Barsen también ha visto la serie, se habrá documentado. Vamos a hablar de Raising Hope.
Efectivamente. Después, y como la verdad es que el panorama cinematográfico pues da un poquito de pena, ¿verdad?, ver la cartelera, lo poco y lo malo que se estrena, Pues vamos a hablar un poquito de remakes, vamos a recordar películas clásicas, vamos a recordar grandes remakes, vamos a hablar también de qué películas podrían merecer un remake, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver en general cómo está el panorama de las viejas nuevas historias, esta manera de contar y de reciclar, que al fin y al cabo existen tres historias y se vienen contando desde la Grecia clásica, que siempre se ha dicho. Después, y aprovechando un poquito que este personaje fue de actualidad por su visita a España, vamos a hablar de John Waters, este cineasta underground al principio, y bueno, hoy por eso se ha convertido en un icono, ¿no? Ha dado un poco la vuelta, ¿verdad? En cuanto a su estatus. Y vamos a repasar la obra de John Waters, que tiene diversas etapas y muy interesantes todas. Y por último, en esta sección de Videoclub que estrenamos la temporada pasada, pues vamos a volver a hablar de monstruos. Vamos a recordar que esta es una sección en la cual estamos redescubriendo pequeñas joyas que quizás os perdisteis, o bueno, una manera de hacer cine pues que ya no existe prácticamente. Vamos a hablar de Criaturas Asesinas, aka The Deadly Spawn, una película artesanal rodada en New Jersey con muy poquito dinero, que a lo cual yo tengo mucho cariño.
Bueno,
como a ti, Friedman, que también te
lo sé. Me lo dicen todas habitualmente y todos, amigos, es lo que tiene, pues eso, ser, como soy yo, un fricazo. Amiguitos, vamos a continuación a comenzar, como siempre, el programa con el diagnóstico.
¿Qué estás tocando?
Una canción que he compuesto yo.
Para, ya sabes lo que quiero escuchar. No los... La tocaste para ella, tócala para mí.
Bueno, es que no la recuerdo.
Si ella la resistió, yo también. Tócala.
Sí, jefe.
Lo hemos titulado el diagnóstico del programa de hoy. Tócala otra vez, Sam. En el diagnóstico del programa de hoy no vamos a hablar de películas clásicas, como es el caso de la que está sonando de fondo en la banda sonora. La versión de ZZ Top, a la que pertenecía este pequeño fragmento que escuchábamos, Casablanca, ¿no, amiguitos? Voy a hablar un poco de lo que supone para mí lo que se llama en jerga cinematográfica remake, entendiendo por ello la nueva revisión de una versión fílmica existente previamente, algo que vamos a repasar en el programa de hoy de forma exhaustiva por parte de nuestro Freak Team. Si preguntáis a un crítico de cine de la vieja escuela, os dirá que un remake es un cirote mayúsculo, mientras dirige su dedo a colocarse las gafas de pasta, que proviene de la falta de ideas de una industria anquilosada. Si, por otro lado, preguntáis, sin embargo, a los productores de dichas revisiones, os dirán que es una oportunidad de traer un producto para acercarlo a un nuevo público, adaptando la película a los tiempos para sacar money, aun a riesgo de que este sea un cirote. Y el público en general reaccionará de manera variada, pero yo lo resumo en dos posiciones. Una, la que es friki talibán del producto original e irá a comerse el cirote al cine, aunque pase lo que pase desollará la misma independientemente del valor artístico que tenga. O la otra, la que se comerá el cirote y las palomitas con igual gusto, ya que no está hecha la miel para la boca del público de masas. Estas son las consideraciones que tenemos los human beings ante la posibilidad de enfrentarnos a un remake. Y aunque entraremos más en profundidad, como decíamos antes, como anunciábamos, y aunque suene atópico, no se puede generalizar. Yo me he encontrado auténticos cirotes a modo de remake, como Psicosis, pero también me he encontrado auténticas maravillas que me han sorprendido en cuanto contaban cosas que a lo mejor la primera versión no me aportaba, como La Mosca. Incluso hay casos en que las dos son tan distintas entre sí que son dos obras maestras y cada una tiene su propio toque personal. Como La Cosa, por ejemplo, de John Carpenter. Bueno, amiguitos, penséis lo que penséis, algo coincido con los críticos gafapastiles, y es que la falta de talento y creatividad obliga, en muchos casos, a depender de estas versiones, por mucho que lo justifiquen los tiburones con corbata de la industria, y por mucho que se lo zampe con patatas el público mayoritario.
Veo la tele cuando salgo de la escuela.
Veo la tele cuando salgo de la escuela.
Pero siempre antes hago la tarea.
Pero siempre antes hago la tarea.
Que a la vez nos educa y entretiene. Vamos a ver.
Pues sí, amiguitos, esta es parte de la banda sonora del score musical de una de las series que más ha sorprendido a propios y a extraños. Y reinauguramos esta sección de Telesufridores después de hace mucho tiempo con una serie que está teniendo su calado entre nosotros y entre vosotros, fundamentalmente nuestros componentes del Freak Team, y es Rising Hot.
Propios extraños ha sorprendido a Armabots y Barsens, que son en este caso los que han podido verla. Yo no he tenido esa ocasión.
Sí, Rising Hot es una serie que se estrenó el año pasado en Fox, la cadena americana, y que hace el mes pasado se estrenó en Fox España. Y a mí pues me la colaron después de Modern Family, que es una serie simpática. Pues me la colaron, o sea, sin intermedio, o sea, apurando los créditos finales, ¡pum!, me colaron y yo...
¡Ve esto!
Y entonces, claro, como que me obligaron, y yo desde el total escepticismo, pues bueno, estaba ya cenando, entonces vi ese primer episodio, que sin ser épico me pareció simpático y con tenía un ritmo bastante trepidante.
Yo quiero decirle una cosa, Arma, y es que todavía esa manera de colar las cosas te entiendo, porque yo cada vez que alguien dice Modern Family creo que va a decir Modern Talking y me llevo la decepción, ¿no? Entonces, en este caso a ti te colaron Modern Family y después Pulsion Racing Hope, pero
la verdad es que sí, que fue una sorpresa agradable Y claro, investigando un poco, pues claro, mis sospechas eran ciertas. Y este Rising Hope es de Greg García, que es creador de Me Amo Earl, que terminó pues hace un par de años, después de 5 temporadas. Y ahora pues le ha dado cierta continuidad a esta telecomedia que sigue reflejando el mundo suburbano, white trash americano.
Eso se iba a preguntar.
Es el mismo universo. Yo recuerdo que Viru te decía aquello de que molaría montar un juego de rol entre cosas de casa y padres forzosos y tal, porque era de... Sí, en un podcast, porque eran del mismo universo.
Sí,
y esta serie,
es como
digamos,
Marvel, ¿no?
Sí. Racing Hope transcurre en exactamente el mismo universo, casi el mismo vecindario que me llamo él.
El de Family Guy y el de la familia disfuncional.
Claro, y da la impresión de que... No está rodada en Camden, porque siempre hablan del condado de Camden en Me Llamo Earl. Aquí no sé muy bien dónde está.
No, de hecho me parece un poco más urbano, aunque solo hemos visto suburbios. Realmente no hemos llegado a ver la ciudad ni sabemos dónde está. Sí que sabemos que es el rollo pues white trash americano, de que vemos camionetas, ¿no?
Sí, gente que vive en caravanas, ¿no?
Casa grande, blanca, casa de madera, con tu garaje lleno de trastos.
Había una serie que era Trailer Park Boys, ¿os acordáis?
Etcétera. Y un humor muy loco de puntos muy buenos que a mí me pillan desprevenidos.
Pero yo la pregunta que te voy a hacer, que os voy a hacer, es: ¿en esta película hay risa grabadas o no? ¿Sabes?
No, y es una de las cosas que a mí me ha ganado.
Yo necesito. No se echan de menos, pero no se echan de menos.
No sé yo, ¿eh? Yo no, en Modern Family las echo de menos.
No, pero en este caso, como no es un formato sitcom, no se llegan a echar de menos.
No se callan para que te
Porque ríes. Yo soy de los que le gusta la sitcom con risa de lata.
También, claro.
Pero en esta, por el formato que tiene Racing Hope, no se echan de menos.
Pues yo, claro, la comedia no es mi género. No me considero una persona especialmente amargada.
Comedy guy. No,
pero la comedia no suele ser mi género. Tiene que tener alguna peculiaridad o estar realmente bien. Me gusta la comedia un poco sofisticada. Como Curb Your Enthusiasm de Larry David, de la cual...
Comedia de seda, para Armabot.
Que de manera tardía hablemos algún día. Y esta, claro, pues me gustó y tal. Y claro, me di cuenta de que al igual que Curb Your Enthusiasm, no tiene risas. Porque yo, claro, con toda la presión de tienes que ver Big Bang Theory, tienes que ver Big Bang Theory porque son como tú tal. He visto de vez en cuando, veo Big Bang Theory, que estoy desayunando, tal... Me parece simpática, me siento identificado con los personajes porque, bueno, son frikis como yo, pero primero, no me puedo sentir identificado con ellos del todo porque tienen trabajos interesantes y buenos.
Que trabajos que les gustan.
Suponemos... Te puedes sentir identificado, no hablamos de que sea tu vida ahí.
Pero son inteligentes, o sea, son inteligentes, hacen chistes de integrales que a mí me pierde un poco.
A mí me encanta además cómo Arma es, podríamos decir que es un locutor de autor. Porque al final se lo lleva todo a su mundo particular, a sus obsesiones,
claro.
Y hablamos de él.
Bueno, entonces,
la serie es algo a lo cual articula su discurso.
Con Racing Hope, que en España se ha titulado Hope a secas para facilitarlo. Ya sabes, estos títulos de inglés que les dejamos
Racing
en inglés
Hope ya era muy jodido.
Big Bang Theory es Big Bang. Claro, porque claro. Ya, teoría, ¿qué es la teoría del Big Bang?
Pues bueno. Tal, no tengo constancia de que se esté emitiendo en cadenas gratuitas.
No.
Entonces, pues nada, ser un poco elitistas, pagad un poco ahí el dinero, o bueno, ya no, o no os voy a decir cómo.
¿En qué canales lo están echando?
En Fox.
En Fox, ¿no?
Y bueno, esta serie, a lo que iba... en esta serie sí me siento identificado con el protagonista, porque bueno, tenía a lo mejor no es demasiado inteligente, tiene problemas para socializar, vive en una casa un poco putre.
Te tienes en mala estima porque el chaval tiende a la idiocia, o sea, sí, realmente sí. No es la bombilla más brillante del lugar, precisamente. Hay cosas que dice, joder.
Y sí, y ya cuando la semana pasada vi, es un pequeño spoiler, hubo un pequeño cameo de Optimus Prime.
Anda.
Sin que la cosa se salga de madre, o sea,
sale un camión rojo de bomberos.
De manera justificada, no, sale el juguete en persona.
Ah, bueno. El juguete en persona.
En persona, bueno. Y bien, bueno, en el tiempo, bueno, justificado. Pues bueno, la situación, por fortuna, no es en la que me veo envuelto yo. Digamos que Rising Hope trata la historia de un veinteañero, del protagonista, que tiene unos 23 años, y de la noche a la mañana se ve con una hija, como padre soltero y tal, que tienen... que cuida junto con sus dos padres jóvenes, que también pues bueno, tuvieron un desliz en su adolescencia en el viaje, en el baile de graduación.
¿No?
Y entonces una familia bastante descalabrada que, bueno, a pesar de eso se quiere, o sea, que podemos decir tal. Y viven con la abuela de la madre, porque la madre pues está desaparecida de un pasado un poco oscuro, y con la bisabuela que por el Alzheimer, que es una enfermedad terrible, pues se le va mucho la olla y protagoniza los puntos más contundentes de la serie.
Yo estaba pensando que el protagonista de Jimmy, el protagonista de Raising Hope, pues un día más o menos llaman a la puerta y le dejan un niño, cualquier día Armabot llaman a tu puerta y dejan un pequeño tostador ahí para que lo cuides.
Sí, bueno, o nunca se sabe, o sea...
De una robopilingue ahí que conociste, en fin.
Claro, ¿no? O sea, nunca se sabe. ¿Tienes hijos? No. Que yo sepa, que yo siempre sepa. Hay que dejar la coletilla...
Un pequeño zombie, ve Sánchez. ¿Quién sabe?
En fin.
Bueno. Nunca se sabe lo que puede hacer alguien con vuestro material genético olvidado. Por ahí. Un simple pelo que...
Me dejé por ahí...
Que se lo pregunten a Boris Becker.
Entonces, pues bueno, Gregory Tomás García, Greg García, el creador de la serie, que bueno, hemos presentado como el creador de Me Amo Él, que yo creo que es un referente bastante sencillo, que ya fue guionista en series que yo creo que aquí no son conocidas, como Yes, Dear y Built to Last. Y Family Matters, ¿cómo se llamaba aquí?
¿Cosas de casa?
Esas cosas de casa, claro, pues, no. Claro.
¿Sabes? Un pedigrín superable.
Yo es que pensaba que Family Matters era la de Michael J. Fox, el republicano, pero esa es...
Family Ties.
Ah,
enredos, vale. De familia o lazos familiares. Pero enredos tiene de familia,
que pues bueno, de ahí viene este hombre. Por lo visto, de 2007 a 2008, durante la huelga de guionistas, el hombre estuvo trabajando en un Burger King.
Hombre, pues ahí está, guionista.
No
Burger King. Pues como guionista. Tantos guionistas españoles.
Pero ahí se estaba documentando, efectivamente. Porque qué vida habrá tenido este hombre. Porque hay cosas en las series de Me Llamo Él y Raising Hope que dices, ¿esto cómo se te ocurre? Esto o has vivido en un suburbio muy chungo y lo o conoces. No se te ocurre.
Claro, efectivamente, claro. O sea, es una comedia muy loca que pues me parece, salta los límites de la realidad, pero está escrita con conocimiento de causa.
Yo lo haría con todos los guionistas de series españolas. Les pondría a trabajar en un Burger King.
En un barco a la deriva durante años.
Si es posible también, pues estaría bien y que aprendan lo que es la vida de verdad.
Sí, no les vendría mal a más de uno.
Entonces, como decía, el primer episodio a mí me sorprendió, pero bueno, no me pareció épico. Si no os convence, dadle una oportunidad al segundo.
Deja de ser un piloto.
Claro.
Y es difícil ser épico desde la basura, ¿no? Desde la white trash.
Claro, pero yo creo que sí, que tiene una personalidad propia y que es recomendable y que es simpática. Vamos a comentar un poco sobre los actores. Mm-hmm. Pues bueno, el protagonista, Lucas Neff, pues yo creo que es desconocido, no, le ha dado aquí el pelotazo con esta serie, pero destaca Martha Plimpton.
A mí me encanta.
Que los oyentes más dignos, bueno, con un mínimo de dignidad, recordarán por los Goonies.
Claro, que se supone que era la niña fea.
Ah, claro.
O sea, es un poco como en Desi en Verano Azul, sí, que a mí nunca me parecían tan feas. Claro, a mí me gustaba.
Era la chica normalita y mientras que la guapa no era muy interesante, esta tenía más... Tenía su punto más...
Lo único interesante que tenía la guapa era que la ven el arreglante, ¿no?
Claro, era la alcahueta, sí, bueno. ¿No? Era en este caso. La que decía, ay, a ver si sales con este. No sé, se proyectaba un poco en la guapa.
Yo estaba pensando,
¿no?,
en Goonies y en el Casi Affair que tiene con Corey Feldman ahí con el bocazas y tal.
No me acuerdo ya.
Y bueno, luego una actriz que ha salido en peliculillas que a mí yo les tengo mucha simpatía, como la de Dulce Hogar a veces con...
Hombre, sí, con Steve Martin.
Y luego también sale en Peque, hace un papel muy divertido de camarera.
Sí. Y ya me acuerdo que era en Dulce Hogar a veces. Claro. Es verdad que se queda embarazada. embarazada del chico que corre en las carreras.
En las carreras.
Gran película.
¿Cómo se llama este hombre de Matrix?
No me acuerdo, pero sí.
Keanu Reeves con un pelo loquísimo.
Sí, Pecker, de la que hablaremos más adelante a propósito de John Waters. En Pecker hace un personaje muy parecido al que hace en Raising Hope de White Trash.
Muy divertido. También hay que decir que me fastidia un poco que se parezca, que su personaje recuerde tanto a la exmujer de él, Me llamo él. La verdad es que... se han encontrado puntos muy parecidos.
Sí, pero bueno, es más amable. La verdad es que al final resulta bastante entrañable. Yo también, de su carrera, también destacaría I Shoot Andy Warhol y Beautiful Girls en esta época. Y 200 Cigarettes en estos cine... que es una película pequeña, que no tuvo mucha... tampoco es grandiosa. Pero a mí me resulta simpática porque es de este cine independiente americano que teníamos en los 90 y que ya hemos perdido en el siglo XXI. Uh-huh. Decir... que a sus 49, aunque bueno, cuando rodó los primeros episodios debe tener 38, 39, para ser justos, pues es que está igual, es que la ves y la reconoces de los Goonies, y sin ser una mujer operada y que ha intentado arreglarse, la verdad es que sí que resulta...
Pues entonces, y resulta creíble, sin operar.
Claro, a mí me chirría un poco. Es la abuela, pero ella tuvo a su hijo, pues antes de lo que debía.
Madre, yo digo porque...
Hijo, pues bueno, ya es veinteañero, pero también le ha surgido ahí el problema sin buscarlo.
¿Y para
cuándo
una serie de basura española, o sea, de basura blanca española, de Canis?
Estoy yo en ello escribiendo unos guiones, ya pronto lo veréis. Quería decir que a mí sí me chirría un poco la juventud excesiva de los padres. Yo, por mucho que cuenten que tuvo a su hijo muy muy pronto, esta pareja de abuelos, jovencitos... se me hace, a veces me
la edad coincide, difícil. La edad coincide, lo que pasa es que los 40 son los nuevos 30, entonces...
Pues yo les veo muy jóvenes, pero jóvenes. Sí. No me los creo como...
Son más en plan coleguillo, llevan una relación en plan colegas, no padres.
Sí que coincide. El padre, que es un tal Garrett Dillahunt, es un eterno secundario de películas y actor episódico de series. Ha salido Ley y Orden en CSI.
Ah, sí, en Ley y Orden,
claro, ahora
el episodio.
Claro, tiene 14 temporadas.
En Memphis Beat, etcétera, y sobre todo más destacable porque ya tuvo un papel fijo. Fue un Terminator bastante infiltrado y mediano en las crónicas de Sarah Connor. Pues fue el Terminator este que aguantó varios episodios y que se reparó y tal.
Sí, creo
un
que
Terminator bastante soso, suponemos que de infiltración.
Hombre,
un poco como
la alegría de la fiesta
como T-1000, pero claro, que tampoco tenía un físico que imponía... Sí, una especie de T-1000, pero en T-800.
Bueno, físicamente se parece muchísimo a Henry Rollins. Y realmente, ahora que Henry Rollins hace tantos papeles y tantos cameos en películas, Henry Rollins hubiera estado clavado en el papel, no se hubiera notado nada, hubiera estado igual que este actor.
En el de Terminator, dices.
Que este
en su
hombre
día también.
Sí, bueno, era una bestia parda. Entonces,
y luego, bueno, también destacar, porque es una actriz que ha hecho innumerables películas, Shannon Woodward, que es la bisabuela del protagonista y tatarabuela de la bebé Hope.
Y que tiene que es una mujer, 42 años.
No, tiene 85. 85 años, aquí han apostado. Con esa edad no es fácil que siendo un actor te den trabajos, y la verdad es que la mujer lo está dando todo en la serie. Tiene momentos que dices, madre mía, esta mujer con la carrera que ha tenido, que le pidan hacer según qué cosas, no os quiero desvelar, porque vamos, son bastante
chocantes.
Se lo
pasará en grande seguro, ¿verdad?
Y bueno, entre yo como siempre todo me lo llevo a mi terreno, decir que bueno, ha trabajado un montón de películas destacables, pero yo destaco que dio su voz en El Gigante de Hierro.
Anda, mira.
Y en aquel proyecto televisivo de piloto de Gen 13, el cómic noventero y tal, pues se ve que también es actriz de voz y ha hecho sus...
Gen 13,
¿no?
Sí.
Entonces, pues bueno, yo creo que no conviene extendernos mucho más.
Bueno, yo solo una
recomendamos,
pequeña,
cuéntanos.
Una pequeña mención, que no me resisto a mencionar a Kate Micucci, que hace de Shelley, que es la prima de la chica de la serie, es la prima fea de la chica guapa de la serie, que a mí me encanta, esta chica alias Diente Muerto, que es una chica que tiene uno de los paletos, lo tiene verde así como podrido.
Hostias, qué asco.
Y que me parece, es bastante asqueroso, juega mucho con eso, pero me parece una chica encantadora y talentosa, porque toca un ukelele, ¿no?
Y compone sus canciones, que son uno de los grandes momentos de la serie. En la versión legal, a veces... generalmente te lo subtitulan, pero a veces te cuelan una canción y no te la subtitulan. Entonces es lo que tiene
en la versión legal.
En la versión legal, o sea, yo pago por mi televisión y es lo que...
Esto
es lo que
y obtienes peor calidad.
Es lo que tengo a cambio.
Bueno,
entonces,
a mí me encanta, ¿eh?
Y
me
ahora que dices tú...
Una joyita en la serie.
Estaba yo cerrando por dar tiempo a los temas que están por venir y me había saltado a Cloyce Lichtman.
Hombre, grandiosísimo.
Ah, no, rectifico. Cloyce Lichtman es...
Sharon Woodward, ¿no?
Claro, Cloyce Lichtman es la señora de 85 años que tiene toda esta carrera.
Tal. Era la madre de Clark, en Lois y Clark también.
Hostia.
Ah, qué cosas. Vale.
Ya 15,
qué filo viruete, claro.
La serie de los 90.
No, y estaba en la película de Corman, Big Mama y Bad Mama y todas estas. Sí, tiene un carrerón tremendo. Sí.
Y entonces, claro, Shannon Woodman, esta jovencita, es el interés amoroso del protagonista.
Que es un pagafantas, que es algo que me pone muy nervioso.
Tal, por el cual uno... Depende de cómo seáis, pero es fácil sentirse identificado con él si eres como,
todo
un poco como
Armabot. Momento, hombre.
Y él, yo creo que a mí me parece un casting muy bien elegido porque es una chica que es muy adorable, es muy guapita, pero es bastante humana, realmente tiene el cráneo bastante estrecho y estirado. O sea, que no es una modelo.
Sí, que no es
perfecta. Es una modelo que no te la creas.
En
la
segunda temporada se corta el flequillo como le gusta a nuestro amigo Armat. Se cambia el pelo y se pone un flequillo
muy marcado. Una foto he visto por ahí.
Irreconciliables entre Arma y yo. Es que yo no soporto los flequillos y a Arma le encanta.
Pues entonces sí.
Pues a mí me encanta mirar al mío.
Es una chica bastante monilla, bastante menudita, que es creíble que el protagonista, si consigue superar sus propios miedos y problemas, pues la verdad es que el tipo es un tipo grandote, que yo creo que cae bastante bien. Este Lucas Neff.
Sí, tiene el punto intermedio entre feo y guapo. Está
claro.
En una tierra de nadie que cuela como tipo perdedor, pero que no es feo. Que
entonces,
también...
claro, si realmente que esperemos que suceda, surge el amor, pues no es una cosa que no te la creas. De impostor.
Estupendo. Pues ahí queda la recomendación de esta serie. Que vaya por la segunda temporada.
Acaba de empezar la segunda temporada. Y bueno, en resumen decir que es una serie que si os gusta el universo Me Llamo Él, os va a gustar esta mucho. La verdad es que Me Llamo Él se canceló de forma abrupta. Yo no sé esta serie si va a tener el mismo futuro, porque va por el mismo camino. Pero bueno, hay que decir que ambas series son series muy divertidas, un poco estrambóticas, y que todas tienen ese punto de corazón. El hecho de que esta serie gire en torno a un bebé tiene momentos como muy de ternura.
Muy bien, no.
Así que, chicos, se podéis conjugar aquí diversión.
Hombre,
y corrección política y ternura.
Una serie que también va en torno a un bebé, que se llama, no sé qué, Johnny o Danny o algo así.
Hombre, ha habido alguna más en la historia de la televisión también, creo. Mira quién habla la serie.
Mira quién habla. Sí, pero seguramente no son igual de tiernos que nosotros, amiguitos.
Hombre, aquí Frickman es todo ternura, nos consta.
Por supuesto, yo soy todo amor. Entonces, voy a mostrar mi amor a vosotros, amiguitos, con uno de los temas elegidos por nuestro compañero J. Lainot, que es...
Para cerrar la sección, ¿verdad?
Efectivamente, para cerrar la sección, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿Y quién es? ¿A quién nos ha dedicado Laino, que no está hoy presente, pero nos dedica una canción?
Edward Sharpe ante Magnetic Zero.
Claro, es un tema de la serie.
Ah, estupendo, muy bien.
Y se titula Home.
Nothing please me more than you. Home is wherever I'm with you. Home, let me come home.
stumble through the dark. Girl, I've never loved one like
Bueno, amiguitos, estamos escuchando de fondo la banda sonora de una película como es La Cosa, que ha tenido varias versiones. Se hablaba de ella en el diagnóstico, pero es que yo creo que es una de las versiones más estupendas de lo que se denomina tradicionalmente en jerga cinematográfica como remake.
Hombre, jerga ya yo creo que de todo, ¿no? Porque es una de esas palabras que ha permeado la cultura en general, ¿no? Y
sí.
Se podría haber decir que sean como versiones, ¿no? Como las canciones.
Y la verdad es que
muchas, ¿no?
Para rescatar este tema, bueno, nos sirve La Cosa, como nos sirve el nuevo, sí, Cheers, porque como nos sirve el remake de Millennium americano.
Sí, tenemos Noche de Miedo en los carteles.
Pero
la
es que la
Cosa, las Chicas de Oro española.
La Cosa es un ejemplo muy bueno, porque yo soy de las personas que digo no quiero un remake de La Cosa, pero es que La Cosa de John Carpenter era un remake.
Es que lo que van a hacer es otra palabra, ya no es un remake, es una recuela, porque es remake y a la vez secuela o precuela, ¿no? Que es como Tron 2, es una recuela, es remake, pero a la vez es secuela.
Bueno, y en un momento dado también podríamos decir que realmente ni siquiera es un remake, que lo es, sino que es una readaptación del mismo relato,
pues
porque
eso.
Carpenter rescata temas que aparecieron en el libro y que en la película.
Esa es la palabra ahora. Hawks,
sí, no que apareció. Es el mismo caso del Millennium del que me estaba refiriendo, la versión americana ahora producida por Fincher, pues bueno, en su defensa, aunque estas películas se hacen para que los americanos no tengan que ver cine doblado o leer subtítulos, meramente por eso. En su defensa tengo que decir que bueno, que es una readaptación y que la verdad es que el tráiler, por lo menos el primero que vi, tenía buena pinta. estando David Fincher detrás, cumplirá unos mínimos. Y bueno, tengo entendido que el tráiler último que ha salido es como un resumen de la peli.
Ya no los quiero ver para, no, Millennium, para no joderme.
Hemos visto, yo por lo menos he visto la película sueca, o sea que bueno, tampoco es que...
Yo no he visto nada,
gótica y poco más.
Así que nada, en fin, mientras yo sigo preparando mi remake del Chip Prodigioso con Pablo Motos y Antonio Resines, que espero que salga adelante en breve, pues vamos a hablar de remakes, porque estamos rodeados de remakes. Aquí habéis mencionado ya un montón: Cheers, Noche de Miedo.
Sí, no,
realmente la crisis de ideas en Occidente, no, los guionistas, es una cosa terrible.
Hay que debatir también los motivos que empujan a hacer un remake. ¿Es solo una crisis de idea o es, como muchas veces dicen, que un remake de una película de éxito ya tiene una base de fans, una audiencia ya construida, que sí, le va a dar, la gente de medios va a tener presencia porque van a hacer un remake, se va a hablar de eso porque es un remake? Entonces, ya a veces yo creo que ya no es tanto una falta de creatividad, porque seguro que hay montones de guiones.
Cobardía
por ahí.
Cobardía de los estudios también. Ir a lo seguro, ser cobarde, no apostar por algo nuevo.
Sí, sí, al final yo creo que es más cobardía y comodidad. Decir, si hacemos un remake de esto de la cosa, ya sabemos que tiene asegurado un mogollón de presencia en medios, pero más que una falta. Seguro que pone muchos guiones, pero es más sencillo y más...
Pero yo creo que lo que deberemos hacer en principio es definir un poquito, ¿no? Dentro de los remakes.
El remake, querido.
Pues mira, hay remakes, reinvenciones, nuevas versiones y pufos también, conocidos como... Que en fin, porque
versiones apócrifas, ¿no? Como también, de todos los, sí, esas versiones apócrifas que hay de Alien o... Sí,
efectivamente.
De contaminación.
Copia,
¿no?
También está el remake, que es la copia barata.
Las falsas secuelas también, que, nos gustan, que son, como dices tú, remakes apócrifos. Muy de Italia, eso.
Sí, generalmente ese Terminator 2 italiano, ese Alien 2 italiano, etcétera, etcétera.
Predator italiano y tal.
Mira, si queréis, lo que podemos hacer es... hablar primero de los buenos remakes, que es un poco
las cosas que justifica, ¿no?
Los obvios, los que dignifica un poco el rollo de hacer un remake. Uh-huh. Los despachamos un poquito y luego ya vamos a cosas más raras, más peculiares.
Y una preguntita, ¿cada cuánto creéis vosotros que ya podemos decir, venga, vamos a hacer un remake de eso?
Mínimo de 20 años.
20-25.
Y se están haciendo ya remakes del Cuervo, que es de los 90, y me parece súper exagerado decir, pero bueno.
Sí, además,
sin embargo,
película,
es verdad, yo te iba a decir 10, 20, pero es verdad que, sobre todo si hay secuelas, porque ese Spider-Man 4, claro, reconvertido en Amazing Spider-Man en reinvención.
Es una recuela,
Viernes 13, ¿por qué no hacer un Viernes 13?
Que además es secuela, también. Viernes 13 puede entrar en continuidad.
La última de Viernes 13 remake podría ser también una secuela.
Entra, sí, sí, sí.
Joder,
sí.
Bueno, claro, es que no es un remake.
Es una recuela.
Viernes 13. Claro,
se me ha olvidado. Ah, bueno, sí, que El Cuervo. Hay un remake peruano, que es Condenado en la Pequeña Roma, que es un tío ahí en la montaña de los Andes, un pastor, que le matan a hostias, y el tío resucita como un cuervo y les va matando a los otros, y van todos con sus ponchos.
Como un Darketo, claro, vale, sí, parecerá un Darketo de allí.
Sí, protagonizada por Delfín, que es que no.
No, ojalá, son todos muy Delfín y todos muy buen disulcas, o sea.
Sobre el remake del Cuervo, decir que bueno, que yo tuve un pequeño encuentro con James O'Barr, que bueno, está relatado en la página de La Parada de los Monstruos. Y que el tipo pues dice que solo estuvo involucrado en la primera película, que luego los derechos son de New Line. Uh-huh. Y que aunque él, no lo dijo, pero entiendo que le debe, como creador, le debe llegar dinero.
Hombre,
pero él no puede, no tiene control para decir que no y tal. Y una de las cosas que le espantaba era la idea de Mark Wahlberg como Cuervo.
Bueno, pues
ya veremos.
Yo, mira, pues podría decir títulos que son muy obvios, bueno, los voy a decir. Pero a mí lo que me gustaría es que dijéramos remakes... Defender un poco remakes que son buenos y que quizá han sido un poco denostados. No sé,
venga,
si queréis defender alguno. Sí. Por ejemplo, yo creo que todos estamos de acuerdo en que La Cosa de John Carpenter, mí me parece mejor que la original, en el sentido de que, bueno, me parece una obra maestra absoluta, a mí me encanta. Luego está, pues no sé, la nueva versión, la versión que hizo Herzog de Nosferatu.
Está bien.
A mí las dos me parecen muy distintas y a la vez muy válidas.
Sí, precisamente por eso, porque son muy distintas.
También pasaba con Dawn of the Dead, que no se parecía casi nada a Zombie, y las dos son entretenidísimas.
Se parece bastante, pero...
Romero son palabras mayores, porque a mí Zombie me parece lo más, pero bueno.
A mí al fin y al cabo es la diferencia entre una película que es un pivote en el cine género y otra que es una película muy buena, pero evidentemente no va a marcar género. generaciones.
Claro, pero actualizó el medio la puerta grande. Y fue lo que nos trajo los zombies a tope junto con otras obras, pero esa fue el que yo creo dio el pistoletazo en el mundo mainstream. Bien.
Luego está la pequeña tienda de los horrores.
Hombre,
la original de Corman cuenta la leyenda que se rodó en dos noches. Y la de Frank Oz es una maravilla.
Es maravillosa.
Musical, que es una
pasada. Y aquí entramos en el terreno, en el terreno de películas de las que se hace un musical en
Broadway
y luego se hace el remake.
Que luego hablaremos también.
Que hablaremos de ello a propósito de John Waters.
Pasa.
Qué bonito, cómo está todo relacionado.
También podemos hablar de Alexander Aja, que se ha especializado, ¿sí? Ese director francés que se ha especializado en hacer remakes y los hace muy bien.
Sí, señor.
Las colinas tienen ojos.
Es cojonuda,
A mí me parece infinitamente mejor que el original de Wes Craven, que me parece un petardo. Piraña es totalmente distinta a la de Joe Dante, pero está muy bien. Y la que no he visto es la de Reflejos, que es un remake de la película oriental.
Esa sí que es un petardo.
Bueno, todos tenemos algún...
Pero no será porque es un remake de Reflejos, la española. Sí. Porque entonces ha sido fiel a...
Pero la original es un... Seguro que la original oriental es que el terror oriental es duro a veces también.
Claro,
es
que es otro género aparte que podríamos mencionar.
Uy, anda que no hay remix
remakes
ahí, ¿verdad?
Occidentales de películas orientales que hay 15.000.
A veces el director de Jun On, que ya hizo en Japón, hizo el remake de La Maldición, que las primeras se grabaron en vídeo y luego ya las pasó.
Y lo hace clavado el tío.
Luego volvió a hacer las dos películas en Estados Unidos, con lo cual es como, bueno... El hombre por lo menos cumpliría sus jornadas de 8 horas porque ya sabría lo que ya tenía el storyboard hecho, lo que tenía que hacer.
Le han puesto un robot a hacerlo.
Pero tú lo has dicho también, Sánchez, ¿no? Otro experto también sería John Carpenter, ¿no? John Carpenter ha hecho
algunos remakes, lo que pasa es que unos con más fortuna que otros, porque El Pueblo de los Malditos es una película muy denostada.
A mí me gusta.
Yo creo que tiene buenas
hostia,
ideas, vamos. Pero lo que le falla es un casting que no me mola absolutamente nada. Que no, es que Kistiali y tal, no me gusta.
Sí, es
pero
una
apunta
película...
ideas que van más allá del original y me gusta.
Ah,
me
el problema
gusta...
que tienes es que esos niños en color quedan muy mal. En blanco y negro quedaban bien el original.
También,
pero esas pelucas ahí rubias y tal quedan muy raro, muy raro.
Me gusta mucho la idea de que cuando los niños ejercen su poder al máximo se les empieza a ver la parte de alguien que llevan dentro. Hay muy buenos
apuntes
en esa película que le han dado
incluso
muchos
incluso Christopher
palos.
Reeves, a mí se me gusta. Kistiali no
es
tal.
El casting no...
Claro, tú ya es con capa, ¿no? El pobre hombre.
En fin, sí. No sé.
A ver, más de estos buenos.
Y ya reivindicar también unos. A estos también les han dado algunos palos. Por ejemplo, a mí el remake de La Noche de los Muertos Vivientes.
De Tom Savini, me encanta.
De Tom Savini me gusta
mucho.
Me encanta. Pero claro, como la original es una obra maestra de cine en general y es una piedra de toque imprescindible en cine de terror, pues claro, me advierte con esa película es jodido. Luego se ha hecho una versión nueva en 3D.
Sí,
en 3D de anaglifo de este 3D antiguo que no quiero ver porque eso ya sí que tiene pinta de telefilm.
Muy chunga, no he querido verla.
Y luego, por ejemplo, pues el remake de The Blob de los finales
de
los 80.
Muy buena. ¿De quién era? ¿De Chuck Russell? Sí, ¿no? Cojonudísima aquella, puedo... sí, con Eric Stoltz.
No lo sé, pero me encantó. Buenísima, efectos especiales de puta madre.
Sí.
Buenos chistes. Y también
la The Blob antigua,
caña,
la The Blob antigua está muy bien. Y la nueva también estaba muy bien, la de los 80.
Y recientemente, hace pocos años, a Rob Zombie le intentaron.
Un nuevo The Blob.
Le intentaron vender el proyecto de un nuevo The Blob que por ahora se ha perdido. Luego hablaremos de algún remake que se ha intentado hacer y no se ha hecho después.
Es que los monstruos ya. No sé por qué, pero hay pocos monstruos en el cine.
Pues moderno. Yo sobre remakes recomendados tengo una historia. Precisamente porque es totalmente desde el prejuicio. O sea, yo cuando me enteré de... Siempre quise ver, tenía pendiente la película de Italian Job. Esta película británica con los minis y tal, con este robo que se hace en Italia. Pues bueno, vino un poco... Resurgió por el remake americano de Italian Job, en el que se contaba un robo que se hacía en Los Ángeles. Entonces yo ya, desde el prejuicio más grande, el Italian Job en Los Ángeles... Mark Wahlberg.
Otra vez Mark Wahlberg. Mal.
Total.
Además, Mark Wahlberg, protagonista de uno de los peores remakes que se recuerda o recreación, que es El Planeta de los Simios de Tim Burton, que yo detesto. Que si queréis ahí ya podemos.
Sí, sí.
Bueno, no sé si tendréis alguno más.
Sí, yo tengo.
Bueno, no, pero quiero contar.
Vale, a continuación pasaremos a los malos.
Mi historia, remakes. Entonces, desde mi más prejuicios, pues bueno, no la vi en el cine y tal. Y finalmente, cuando la vi en DVD. Me gustó. O sea, al principio de la película hay un robo en Italia, que es el que desencadena la historia, y luego al final, pues bueno, tenemos a Mark Wahlberg de protagonista, súper soso, pero lo tenemos rodeado de un Edward Norton, de una Charlize Theron, guapísima como siempre, de un Jason Statham, y es una película muy distinta a la original. Los guionistas, por lo visto, vieron la película una vez, la original, y no quisieron verla más porque no querían hacer un remake al uso. Y el hecho es que cuando vi la original, por fin, a posteriori, pues bueno, vi que era una película muy, muy icónica, muy de la época a reivindicar, pero que tal vez ha envejecido no del todo bien. Y vamos, que a alguien que se quiera acercar, casi que prefiero, que recomiendo el remake, aunque la original es la original y en ella salía Benny Hill.
¿Y cuál es el de Freeman? ¿Cuál es?
Bueno, yo, para mí es una película mainstream total, pero creo que es una maravilla. Es una película que sí se han hecho 100.000 remakes, no sé si una sobre otra, es sobre todo sobre el libro de Bram Stoker, como es Drácula.
Hombre, pero eso no son remakes, son adaptaciones de la obra diferente, yo creo.
Sí,
¿no?
Sí. Remake, yo creo que no hay ningún remake de otra.
Tal
siempre
cual como
la versión
remake
del director. Lo que el director imagina del libro, ¿no?
Además, como es un libro muy raro que está hecho con recortes
y además,
y con
como
cartas,
bien decías, hay tanto del personaje que ya es un género en sí mismo, el género Drácula, Drácula y vampiros.
Pero yo creo que no nos podemos olvidar de una de las que más suerte ha tenido, que era la invasión de los ultracuerpos, de lo de las armas de cuerpo de los 50.
Pero yo no las he incluido porque me parecen, no me parecen remakes.
Bueno,
como cada uno tiene una personalidad
se llaman,
tan marcada.
En inglés se llaman todos igual, ¿sabes?
Claro.
Entonces,
bueno, claro, en España, tienen todos títulos distintos, es cierto.
Claro. Pero
los 70, brutal.
En teoría la versión, sí. La de Ferrara, bueno, lo que pasa es que es más de lo mismo, ¿no?
Sí,
no,
pero es interesante, que da, pero es interesante, o sea, no es, claro, no mejora lo que ella había, pero es interesante porque la sitúa en un campamento,
sí, militar. Puede ser
entonces,
una historia
entonces
paralela.
Juega como con Romero, ¿no? Con estas historias de las
a
vainas,
mí,
con
uno
el
juega
tema
un
de la paranoia.
Con la paranoia aquí en ese momento.
A mí es que me gusta hasta esta que hizo de Invasión con Nicole Kidman.
No
a mí
visto,
me gusta esa película.
No puedo opinar, no la he visto.
Película donde se despidió al director y se metieron los machos que a terminarla, un desastre.
Todo indicaba que tenía que ser una puta mierda. Y además a mí no me gusta nada Nicole Kidman. Y sin embargo, esa peli, digo, joder, pues no está tan mal, ¿eh?
Ah, pues mira, está bien,
claro,
que por
lo es menos lo bueno de que te pongan una peli, claro, mal, que a mí me ha pasado.
Todas
que,
las películas.
Que luego voy al cine y digo, joder, pues está bien, me pasó con Speed Racer, que es una película que defiendo y a ver
no
si veo Invasión.
Y Death Race, pese a que la original producida por Corman me encanta, me chifla, creo que la nueva versión de Death Race
sí, ahí te doy
mal.
Yo.
Es una serie, tiene mucho espíritu de serie B muy macarra y también a mí me gusta.
Te
doy
la razón.
Bastante. En fin, ya pasamos a los malos remakes.
Pero eso hay mucho. Bueno, el primero que te veo en la lista no es un es que es la fotocopia, ¿no?
Es la fotocopia en color del clásico de Alfred Hitchcock, Psycho, de Gus Van Sant, que es un aborto.
Esto es como la fotocopia de Bola de Dragón, esa que
yo
se
imagino
hacía, ¿no?
Que Gus Van Sant, que es un hombre que ha hecho pues mucho cine y tal, siempre pues eso, tiene autor, soy un autor.
Es que le llega plano a plano,
le llegó este acojonante proyecto y claro, este hombre que sabe de cine dice, o sea, esta productora me paga para que supuestamente actualice y mejore a Hitchcock. Y yo, entonces el tipo lo que hizo fue admitir, digo, yo no puedo mejorar a Hitchcock, y copió plano por plano la película y se quedó tan
el
ancho.
Morbo está en ver un par de planos, un par de añadidos, hay un plano de una carretera con un carnero, que es como una cosa así como muy de Buñuel, y que las referencias sexuales están más acentuadas que la de Hitchcock, que quedaban muy, muy veladas.
Sí, por la época en la que
pese
se narra
a toda
también
una película, vamos, prescindible es poco, una vergüenza. Y bueno, yo podría seguir durante mucho tiempo, porque aquí tenemos El planeta de los simios, Furia de titanes,
bueno,
El profesor chiflado...
Bueno, Furia de titanes es que era igual, son... La primera era bastante flojita, ¿eh?
Bueno, pero,
aún así ya, aunque...
Tenía el encanto
ese cariño que le tienes...
El sobre todo hacer el remake para inventarse la mitología griega.
Hombre, es que también
y
se lo inventaba.
Que claro, con el sentido que por lo visto ya... Bueno, sí te lo admito, pero vamos, inventárselo más... Y por lo visto, a pesar de que le han caído palos, pero como la gente fue de primer fin de semana
a
verla
secuela
y a pagar su entrada de 3D fake, pues habrá secuela, que es lo bueno de inventarte la mitología. Puedes alargar la historia como quieras. Y bueno, y supongo que siguiendo las modas rescatarán a Kratos, el dios que creo que es troyano.
Kratos es el de God of War.
Claro, tío. Claro, por eso, por la moda de God of War, que ya tuvo en el segundo juego, un cruce con
sí, con los titanes.
¿Tenéis
cosa
algún remake que odiéis?
Hombre, a mí me dio un poco...
Que os dé vergüenza.
No, hombre, de vergüenza.
Day
no
of the Dead, quizá, Viruete.
Hombre, el Day of the Dead con Mena Subari es muy malo,
¿no? En tu
pero
cara.
Además, ¿cómo va a admitir el ejército a Mena Subari en sus filas? Que tiene media hostia, o sea, es que...
Sí, es que es
que
poco
no cumple
pequeñita.
Es que es pequeño, es que, bueno... Y luego no me gustó, ¿ves? Tampoco me gustó a mí el de The Crisis, este es más polémico porque hay mucha gente que le gustó. A mí me pareció muy cobarde, ¿sabes? Era más más tenía más ideas subversivas el antiguo. El
además lo comentaste en un programa de la Monstruo.
En fin, tampoco quiero insistir porque no está tan mal, pero me decepcionó. Digo, esta peli bien hecha sea más potente.
Pues bueno. Yo ahora no se me ocurre ninguno porque es que rehuyo tanto del mundo remake.
Del
que,
mundo remake
por
normal.
Ejemplo, me indigna mucho.
Mundo remake.
Me indigna mucho lo que digo de la industria de Hollywood
mundo,
que no.
Mundo remake.
Que como no pueden vender películas subtituladas o dobladas. Pues, por ejemplo, compra Mi padre, mi héroe, película
mi padre
francesa que... con Gerard Depardieu para hacer Mi padre que ligue con Gerard Depardieu. O compra Los visitantes no nacieron ayer, que ya tenía su secuela, para la película que nos llegó aquí, como Los visitantes en Nueva York. Aquí parecía una tercera película, pero no, era un remake de la primera con los mismos actores franceses.
Y los mismos chistes.
En inglés.
¿Cómo era esta película francesa de un padre que tenía un hijo indio, indígena? Que
un indio en París.
Y luego la versión americana la hizo el de Un chapuzas en casa.
Tim Allen.
Tim Allen, que hostia, tela.
Y entonces,
¿eh?
Aunque nunca le he dado una oportunidad, pero le tengo especial tirria a una jaula de grillos, que es remake de la francesa Jaula de las Locas, que es una película que me parece simpática y tal, y la americana, pues no espero nada de ella.
Y la pena es quizá que Gerard Depardieu envejece y todavía no ha protagonizado esa película de Gros, que sabemos todos que está destinada a protagonizar.
Hostia, qué grande
porque
sería, es verdad.
Es que es clavado. Gerard Depardieu,
Gros
de Wanderer.
Y no la va a hacer, tío.
Bueno, en fin, yo termino con una remake. Esto ya es personal, lo vi hace poco.
Sí, hombre,
y lo odio. No sé si recordáis. La Huella, con Laurence Olivier y con Michael Caine, que era una película muy teatral que a mí me encantaba, y vi el remake así con un poco de morbo porque Michael Caine repite, solo que en el papel contrario. En la original hacía del jovencito y en esta hace del tipo rico maduro.
Ahí esa
la dirige Kenneth Branagh y me parece una de las mayores mierdas que he visto en mi vida. Cambian bastantes cosas, todo para mal. Y La Huella, o sea, cómo ponerle ahí una estaca en el corazón de la película original y horrible, ¿eh? Horrible.
Ah, otra que me ofende, no era terrible, pero me ofende, es A Kung Fu con Amor, tal, que era...
A Kung Fu, gracias por
gracias
todo.
Claro, gracias por todo. Gracias Catwoman.
Claro, claro. Remake de Hollywood de Priscilla, Reina del Desierto.
Hombre,
película
sí,
australiana, conocida, que ganó sus premios Oscars americanos y película rodada en inglés. Entonces,
señor,
le ponemos un título totalmente distinto. El único gancho de la película es tener a tres forzudos como era Wesley Snipes.
Wesley Snipes haciendo el cretino.
Pero, por ejemplo, ¿cuál película dirías que es mejor? Por ejemplo, Alfred Hitchcock, alguno de los remakes que hizo de sus obras victorianas y de sus versiones americanas. ¿Cuál es mejor? Es que eso también es difícil de decir.
Claro, hombre, generalmente mejoraba sus películas. Yo creo que mejoraba. Ahí no te puedo decir porque no soy un estudioso.
No,
y estamos
no visto...
en el terreno de eso, que el remake no siempre
no visto...
hay que denostarlo porque a veces está justificado.
No he visto la nueva versión de Funny Games que dirigió el propio Michael Haneke y habría que verla para ver si el tío mejoró el original. Yo creo, supongo que será prácticamente un calco, pero bueno, estaría bien verlo por el morbillo. En fin,
sí, por
al
ejemplo,
final es uno de los pocos, una de las pocas razones para ver un remake, el morbillo, porque total ya sabes lo que te vas a encontrar.
Sí, la tercera sección ya son reinvenciones, porque luego no he visto todavía el Déjame Entrar americano, que compañero Matt defendía, decía, no es mejor que la sueca, pero es distinta. Es suficientemente distinta como para aportar algo y es una reinterpretación.
Tampoco me volvió loco el original.
Además es reinterpretación de la novela, pues, entonces puede entrar
una
en
una película al remake que veré solo por el morbo de ver si incluyen un plano muy polémico de la película original en la que se ven ciertas partes, bueno, parezco mi abuelo, ciertas partes pudendas o la ausencia de ellas, que era lo que a mí me obsesionaba, y me pregunto si los americanos, por muy Hammer que sea, habrán conseguido habrán sido tan valientes. Pero bueno, aquí tenía una lista de remakes de slashers, que si queréis mencionar alguno en concreto, porque en fin,
no,
a mí los de La Matanza de Texas, pese a Elm Street, me pareció una mierda, como un castillo.
Sí,
horrible.
El tío es un frame más muy bajito, impone muy poco, el maquillaje está muy mal.
Le dobla el actor de Tío Phil, no la veis nunca doblada.
El
doblaje es nefasto, el de Pese a Elm Street.
Sí, es bueno.
Y bueno, defender a The Halloween, a mí Halloween de Rob Zombie me gustó mucho.
Bueno, está bien, sí.
Quizá ya
a mí es que me gusta, a mí la Halloween me gusta en la 2, la de Sanguinario, esa es la que me mola a mí. Halloween 2 sanguinario.
Halloween 2 la del hospital, claro.
La del hospital,
claro.
Esa es la.
Sí.
Bueno. Si es que los slashers, como suelen ser ya muchas veces de serie B y tal, es muy fácil hacer un San Valentín sangriento, que ya había una, ¿no? Pues
sí.
Es muy fácil volver
y
a hacer otra.
La Casa de Cera.
Son películas muy baratas y que, oye, que ahora ponen un poquito más y a poco que tal, pues las haces. Las haces igual o mejor. Incluso.
Con los remakes de pelis orientales igual.
Claro.
Yo Yo, por ejemplo, mira, también, no sé si también os gustó, a mí el remake de The Ring de Gore Verbinski me pareció una película muy bien
hecha. Yo no lo vi. Vi
a mí el remake me gustó y la banda sonora y todo me encantó.
Yo vi la secuela en un preestreno y dije, bueno, como no he visto The Ring remake, veo y ni la secuela original japonesa.
Curiosamente vi el Ring 1 español, y el, o sea, japonés, y el Ring 2 americano.
Por
o sea,
cierto,
un Ring coreano.
Sí, acabo de caer de la mata. Remake, ya este sí que los he visto, que me ofende profundamente.
A ver.
De Karate Kid.
Ah,
esa película, no he visto, ya hablamos de ella, o sea, esa película en la que un niño aprende Kung Fu durante toda la película, que dura una hora más que la película original y que no cuenta nada más.
Suele pasar.
Salvo, y se llama Karate Kid aprendiendo Kung Fu.
Y se llama Karate Kid, o sea, ofensa.
Toma. Es que las películas ahora tienen que ser largas. Esto lo hemos hablado muchas veces. Las películas ahora tienen que ser largas.
Y que no es mal, tampoco es, no es terrible, pero es... Pero teniendo la original es innecesaria.
Y sin canciones de Survivor, además. Ni de Joe Bean Exposito.
Claro, o sea, me quedo mucho antes con el nuevo Karate Kid, con que era una cuarta parte,
sí,
con
sí,
la
sí,
oscarizada...
Sí, bueno, el de Dark Waters no lo he visto, el de que era con James
Bond, que mejorará. En general es que es tanta la producción que ya bastante tenemos con ver los originales como para encima ver los
sin
remakes.
Duda.
¿En España se hacen remakes? Yo una pregunta que os lanzo.
Hombre, por supuesto. Hasta en el tiempo había un remake español. ¿No
hay un remake italiano de Atrapado?
Sí, o sea, no, pero italiano, o sea, los italianos hicieron una copia o remake, no sé en qué términos legales, de Atrapado en el Tiempo, y luego en España se hizo un remake de la película
italiana.
Esto
es como cuando tú imitas al imitador, ¿no?
Claro, la copia de la copia.
Claro, claro. Esto es buenísimo.
Pues está REC, ¿no?
No, pero eso es el remake que nos hacen a nosotros. Porque ajá, claro, cuando no eres americano, los americanos te hacen remakes. Pero yo aquí en España...
Se ha hecho en España, en industria española, ¿no?
Solo recuerdo Atraco a las 3:30, que no la he visto, aunque
cierto,
Atraco a las 3
cierto
me parece fantástico, no sé cómo será. Dudo mucho que aporte nada. Y bueno, y Cateto a Babor, que era un remake de Recluta con niños. Sí, creo, no sé si una salía Ozores y la otra salía Lanza.
Sí, hay otro caso.
Pero bueno, hay alguna...
No va más, es un remake de Los Vingueros, cambiando el bingo por el casino de Ozores.
Ah, no, joder, hay un remake de Los Vingueros.
Sí, sí, sí.
Ah,
no va más.
¿Qué tal está?
Con Ozores, pues lo mismo que la otra.
Ah, bueno, con Ozores también, vale.
Sí, sí, sí. Son aquí esos más protagonistas Ozores de...
Claro, porque lo que hacemos
Marcelino
aquí,
Panivino, coño.
Lo que hacemos aquí mucho es hacer remakes de series americanas, que no lo entiendo, no entiendo por qué.
Bueno, sí.
De una serie que está ya tan trillada como Las Chicas de Oro o Cheese, más vistas que el TV.
Sobre todo que Las Chicas de Oro,
posible,
segundo intento,
dos veces.
La del año pasado, no, hace unos pocos años, era realmente, no sé, solo se dijo en unos pocos medios que algunos periodistas que se acordaban, pero ya se había hecho un intento y tal. Y lo peor es que yo conozco gente que trabajó en el segundo remake de Los Chicos de Oro.
No sé, sino que luego les entra el síndrome de Estocolmo, ¿eh?
Bueno, mis amigos yo creo que tampoco saben que son mercenarios y tal.
Y Rosa y Pepe, que era una versión de Rosana.
Pepe y Pepe.
Una copia de Rosana, además, completamente
inconfesa. O sea, y copiando el decorado también. O sea, eran pobres, pero vivían en un chalet como de puerta de hierro.
Claro, es como lo de... Siempre digo, el remake de Matrimonio con Hijos. Trabaja en una zapatería y se compra un chalet.
Imposible.
¿Dónde pasa eso?
En España, si eres zapatero, tienes que vivir debajo... Bueno, tienes que vivir en un piso con 40
sudamericanos.
Bueno, con
zapatero, pero no el presidente del gobierno, sino profesional
del
mundo.
Tendrá que vivir también en un piso
de alquiler. Y mantiene a toda la familia con un sueldo. Pero de verdad estáis adaptando... No es que lo adaptamos a España. No lo tenéis ni puta idea. O sea, no se puede hacer.
No sé si Virote recordará un remake que se hizo en el 97, que con Anabel Alonso, que se llamaba Contigo Pan y Cebolla.
Pan y Cebolla, lo he ido justo a decir.
Una adaptación de The Honeymooners. Además, yo cuando la vi, era pues hace ya más de 10 años. E incluso en ese momento, sin conocer la serie original, ya dije, hostia, esto es la típica serie americana
de hola,
vieja,
cariño, ya estoy en casa.
Rollo me llamo
y
Lucy.
La gente se ría,
y se notaba, sí, sí. Y aquello era hediondo, ya... Notabas que olía al canfor, que estaba mal,
¿no? Contigo Pan y Cebolla.
Sí, sí, muy horroroso. También hemos hecho,
bueno, y luego
Pasión de Gavilanes, Life on Mars.
Y luego,
sí,
claro,
sí, sí.
Todo. Eso son, y luego algún remake no oficial. Yo tengo que admitir que yo trabajé en un remake no oficial de CSI, en un CSI Madrid, comprado el formato a los italianos. Ahí, el, no sé si se llamaba RIS.
El científica. Remake de Mystery Science Theater, que es cine basura, ¿no? Mira,
es, bueno, es un homenaje.
Y ya, bueno, ya acercándonos al final, pues no sé, a lo mejor Virote os quiere recomendar algún remake de estos exóticos. Hombre, turco, pues, que no sea el tiburón turco o el ET turco, Star Wars turco, que ya son
la momia turca, ¿no?
Claro, claro.
Claro, esa aporta. Es más allá, que yo no me la esperaba.
No, no sé, tampoco. Es que al final ya hemos hablado de todos de estos. Hombre, el exorcista turco, el Seitan, está muy bien. O Buddy, ¿no? También. Buddy, el ET turco, que mi gato se llama Buddy. Y Armabot, cuando dije que se llama Buddy, dijo, el ete turco. No, Buddy, como Buddy.
Pero
Buddy
no Bradley. Era como Buddy Holly o...
Claro, no, no. Además, se fue a lo complicado siempre. Pero bueno, ahí tenéis... En Bollywood también hay muchísimos remakes. Hay uno de Pesadilla en el Street, por ejemplo, que está
bien,
bastante
no lo
bien.
Conozco.
En plan Bollywood.
Sí, ahí hay todo. Pesadilla en el Street, muy bien. Fantasma, Noche de Miedo. La película está del Psíquico, de Lucio Fulci. Tiene un remake indio también, con canciones bueno. Y gente disfrazada de Michael Jackson. De hecho, en el remake de Pesadilla en el Street hay un tío que imita todo el rato a Michael Jackson. Y hay un plano en donde te lo ponen al tío al lado de un póster para que sepas a quién imita. Pues si se te ha escapado, o es alguien que tu cultura... Ah,
bueno,
¿a quién imita?
Yo, de hecho, sí. A veces tengo pesadillas en las que me persigue Michael Jackson y me da mucho más miedo claro. Que Freddy Krueger, ¿eh?
Y esto todavía pasa, ¿eh? Ya hay remakes de Memento, del Club de la Lucha, ¿eh? Y el otro día vi una peli que me gustó mucho, que era Hello Ghost, que es una peli coreana, de Corea del Sur, que ha comprado Kiss Columbus los derechos para hacer el remake. Que a saber qué tal sale de eso. Pero claro, la peli es muy buena, ¿eh?
Está bien, muy bien, está muy bien. Pues nada, y ya vamos a hablar de alguna curiosidad. Hemos hablado del remake este italiano de Atrapado en el Tiempo.
Sí, que yo tengo que aclarar que es verdad. Puede que tenga razón y que lo que se estrenó en España fue la película italiana y que no haya una versión española.
Sí,
o que fuera coproducción.
Sí, me hago un lío yo también.
Bueno, es que quizá... Es que me parece que la película italiana sale en actores españoles.
Claro, yo creo que de ahí viene la confusión.
De ahí puede haber coproducción,
pero es película italiana, no sé si incluso guionizada en España. Puede que tenga guionista español. Bueno,
sí, tiene
nos estamos
pinta
divagando,
de ser eso,
que
sí,
era
sí.
Coproducción. Y de ahí tal, pero bueno, no Atrapado en el Tiempo. O sea, no podéis rehacer una película más redonda que Atrapado
sí,
en el Tiempo.
Se meten
es que,
en camisa
claro,
de once varas.
Cuando la verdad es que hay pelis por ahí que yo, claro, ahora mismo no sabría encontrar un ejemplo. Pero
yo te digo
películas
una,
imperfectas
si
que digo, sí. Jolín, haría un remake porque de esta
película. Esa es la mejor razón para
yo
hacer
quiero,
un remake.
Yo
es
quiero
esa.
Que me digáis películas que creéis que merecen.
Fantasma necesita un remake porque la original tiene muy buenas ideas, pero adolece de presupuesto.
Hombre, yo
hay
la
cosas
vi hace
descabaladas.
Poco y me parece preciosa. Además, me parece muy bonita visualmente.
Pues a mí, yo creo que un remake en manos, evidentemente, hombre, en manos de un tipo con talento, yo creo que Fantasma ganaría muchísimo.
Podría hacerse
de hecho, creo
una,
que se está trabajando
pero,
en un remake
pero bueno.
de Fantasma.
Pero no, mira, pero es que además, lo que pasa es que Fantasma, a pesar de eso, en su día, sí que, o sea, esa es de las que va a sufrir palos, lo de Fantasma. Pero, por ejemplo, un remake de La fuga de Logan, que nunca ha sido una película que nadie...
Efectivamente.
Nadie, y que tiene ideas cojonudas.
Se supone que Bryan Singer iba a hacer ese proyecto.
O El Abismo Negro, Fox, otra no peli que al final le meten dos robots ahí chorras.
Y El Abismo Negro
ya es un remake
se supone,
de 20.000 leguas de viaje submarino, sí, realmente.
Porque... Se supone que estaba en proyecto por el director de Tron Legacy.
¿Ha visto?
Que, de hecho,
más...
en Tron
bien,
Legacy...
Ese es un remake bien, porque bueno...
Por ese motivo, en la habitación del protagonista
había un póster
de Tron de la película original, pero también un póster de Black Hole.
Pues esos dos
Quentin Tarantino amenazó con hacer un remake de Faster Pussycat Kill Kill de con Britney Spears en el
sí,
en
ves,
el,
a mí
Lindsay Lohan, el clásico de Russ Meyer.
A mí eso me apetece.
Y luego yo creo que habría que hacer, por ejemplo, remakes de películas de trauma. Que la película estuviera a la altura del póster, cosa que nunca pasaba con las películas troma.
Eso
o sea,
pasaba mucho.
Molaría los surfistas nazis deben morir.
Que lo que tenga gracia
que
más
molara
allá
y
del
que no
título,
fuera una puta mierda. Claro, que vieras el título y el póster y luego la peli fuera igual
o
de
o la ninfómana en El infierno de los dinosaurios.
De
¿no?
hecho, creo que se está hablando de hacer un remake del Vengador Tóxico. Se está hablando de una quinta parte y de un remake. En plan,
Vengador molaba la primera, porque además era como medio de coña. Eso lo decía Roddy McDowall cuando estuvo un tiempo trabajando en la MGM de asesor y decía, yo es que creo que los remakes hay que hacerlos de películas con potencial, pero que salieron mal.
Claro,
no hagáis remake de pelis que son...
Claro, porque son unos cobardes, claro. Sí, sí, siempre... Sí.
Un
remake de Condor Man, tío.
Un chico y su perro, por ejemplo.
Un chico y su perro, sí, sí.
Bueno, podría haber un crossover Condor Man Kick-Ass. Podría meter a Condor Man en el elenco de
Los superhéroes realistas y desmitificadores ya existían antes de todas estas pelis. Ahí está.
Y no sé, pues yo siempre he estado muy con el tole-tole de que si yo pudiera hacer un remake, aparte de Phantoms, me molaría hacerlo de Videodrome. Porque yo creo que
sí,
Videodrome
el Cronenberg,
es tan avanzada
primeras,
su tiempo.
Sí, Videodrome es avanzadísimo.
Que con la, claro, porque Videodrome
además, había hace poco,
se ha quedado viejuna con el rollo VHS, ahora con el rollo de los iPhones.
Ahora es internet.
Internet,
claro.
Ahora Videodrome podría tener una, podría ser mucho más.
En general, todas
grande.
La primera época, Scanners, todas estas, o.
Todas tienen
un. O primer, Rabia. Ahí, hombre, Rabia lo que pasa es que es un poco zombie, pero ahí hay cosas muy chulas que no se podían ejecutar todo lo bien que. Que se debiera, y aún así algunas aguantan fenomenalmente.
Y bueno,
bien.
antes de cerrar ya, quiero mencionar uno de mis remakes preferidos.
A ver.
Que es. La película es. Creo que en España se llamó Esclavas del Espacio.
Sí, es.
El original es Slave Girls
From Beyond Infinity. Sí, sí.
Que yo la empecé a ver.
Me encanta.
Y no sabía que era un remake, porque hay películas como Mentiras Arriesgadas que yo no sabía que eran remakes y lo son. Y empecé a ver esta película de las
y ya cuando
chicas
viste
en bikini,
la trama
y dije, hostia, es el malvado Zaroff, y me quedé a cuadros, y la película es acojonante porque es el mismo argumento pero
en el espacio
tiene chicas en bikini,
o sea,
y monstruos cangrejos
como humana. Los siete magníficos del espacio, que a su vez de los siete magníficos era los siete samuráis,
hablamos un poco retruecan, efectivamente
de versión tras versión,
mola, ¿no? Y Slave Girls es cojonuda,
y remixes se van a hacer en breve, que están
ahí
preparándose
ahí.
El de Robocop está parado, se lo iban a dar al director de Aronofsky, que podría haber hecho ese hombre con Robocop. Hellraiser, que va dando tumbos que nadie.
Sí, Hellraiser.
Van
hace poco
despidiendo guionistas.
Hace poco salió una
la
nueva
11,
peli, un
sí,
estreno
sí,
en DVD.
Tengo que ver, tengo que hacer un día una maratón Hellraiser.
Sí, yo también, mira, yo te acompaño.
Oye, mira, sí,
intentaron, bueno, me iba a decir que la semana que viene recomendaré un cómic
de Hellraiser,
pero bueno, eso para otro momento. Un remake de Posesión Infernal con Diablo Cody al guión. Un remake de Dune, que bueno, eso está
bueno,
bien, porque a mí
sí,
no,
bueno,
mira,
vale, guay.
Es un buen ejemplo,
un poco ladrillo.
Porque la película fue, siempre es el ejemplo que pongo para defender a Uwe Boll, pongo el ejemplo de Dune, claro, estaba pensando en Doom.
Duna.
Pues
no,
mira,
Doom
yo haría,
también.
Vale, como de no se me ocurría Lynch, nada, Duna. Yo haría una nueva película, una reimaginación de Doom,
de
el
Doom.
Videojuego,
ah,
pero sería fiel y no la va a hacer.
Sí, pero de Dune también.
Pero de Dune.
Y de Flash Gordon.
Nada, coño. Tortugas Ninja creo que también, y de Tigra, Hielo y Fuego, que podría estar muy bien porque el original también es un poco ladrillito, no era
sí,
gran
pero
cosa.
¿Cómo
bueno,
lo
volaba
haces?
Mucho.
O sea, porque seguro que harán un engendro de estos de motion capture.
La va a hacer Robert Rodríguez en el sótano de su
Tigra
casa.
Tigra Fuego era para ver rotoscopías, si te gusta.
Claro, o sea, pues. Yo realmente lo que valoro de Tigra es que llevaron al mundo de los dibujos animados el estilo de Frank Frazetta.
Sí.
Si lo llevas a la acción real,
no,
puedes
pero
llevarlo,
va a ser
pero...
un rollo Sin City, va a ser un pero rollo también medio rotoscopiado,
no,
¿eh?
No me interesa.
Así que nada, y las de Star Trek está, a mí me gustó
bueno,
mucho.
Bueno,
ves
a hacer la segunda,
el
sí.
De Star Trek
aquí nos gustó en general.
Bueno, amiguitos, para gustos, los colores, y por ejemplo, yo no pienso hacer el ejercicio de ir a ver, por ejemplo, el nuevo Conan. Eso debe ser un pedazo de truño de cuidado, amiguitos.
Pues a mí no me disgustó del todo.
Aunque la de Noche de Miedo, que no quería ir a verla, parece ser que no está mal.
No está nada mal, yo la he visto también.
Lo de Conan me he quedado solo, ¿eh?
El planeta de el origen del planeta de los simios no está mal, es que estamos rodeados, estamos rodeados.
Bueno, amiguitos, lo que vamos a hacer a continuación es un pequeño descanso y vamos a escuchar a una banda que los más asiduos a El Elástico, Las Alamaravillas, el FIP Heineken y a la publicidad Why Cool, pues le va a estar de actualidad también una cover, por cierto. Ellos son OK and Go, y es una versión de uno de nuestros muñequitos favoritos, de Muppet Tem. Bueno, pues a continuación, amiguitos, vamos a hablar de uno de los directores más polémicos, más iconoclastas, más peculiares y que nos ha hecho, pues, a muchos de nosotros vivir momentos de auténtico estupor delante de la pequeña y de la gran pantalla. Estamos hablando, como no, de John Waters y sobre todo tenemos todos en la memoria a uno de sus personajes icónicos como es Divine y aquella mítica película como eran Pink Flamingos y Divine comiendo mierda de perro. Vamos a hablar un poquito del universo particular de John Waters por varios motivos. Bueno, cuando queráis comenzamos.
Sí, así es. Igual lo que hemos dicho antes, ¿no? También.
Hoy vamos a hablar de uno de mis cineastas favoritos, que es John Waters. Que bueno, es difícil decir algo que no se haya dicho ya de este hombre, apodado de mil maneras. Pues el rey del mal gusto, el papa de la basura. Y un tipo multifacético, cineasta, articulista, fotógrafo, monologuista. Un tipo de gran talento y de gran cultura y sobre todo con un gran sentido del humor. Vamos a hablar de él, pues, a colación de su visita a Madrid, porque ha sido el invitado de honor de la segunda edición del Rizoma Fest. Y bueno, aparte de que se hayan proyectado películas sus películas en la Filmoteca, pues fue a dar un monólogo muy exitoso en el Teatro Lara, titulado This Filthy World, este mundo, pues, roñoso, de roña,
apestoso,
¿no? Apestoso. Y también impartió una masterclass para la Escuela de Diseño Thai, donde podía participar la gente que entró a un concurso de fotografía a través de Facebook, o sea que...
Yo me llamaba que le gustara el spinning.
¿Cómo el spinning?
Claro, para una masterclass de spinning.
Solo hay de eso.
Allí estuvo la masterclass con, pues, rodeado de... De, en fin, de toda la crema de la crema, de Paco Clavel, de Vampirella, Jordi Costa, Mario Vaquerizo, que es muy
yo que también pude acercarme a ver, no la masterclass, eso digo, joder, qué público tan asqueroso que mueve, ¿no? Es que has dicho tú.
Yo tuve una amiga que fue y me dijo que el más normal le parecía, que Paco Clavel le parecía el tipo más normal. Así
bueno,
que...
hay que decir que eso, que nuestro amigo Paco Fox y Viruete también estuvieron con John Waters,
sí,
un rato.
Mandóle nosotros a él una masterclass.
Así que nada, se dio un baño de masas, no sé si Viruete le vio firmando bragas a Cholón. Y
eso no lo vi. Yo vi que firmaron el libro que tiene.
Le regalaron hasta una tarta que ponía ahí rotten, que ponía podrido. Y bueno, y se pudieron ver fotos muy buenas del concurso, como las de nuestra amiga Ana Martínez, gran fotógrafa, que me enseñó que en Cuenca existe un puticlub abandonado que se llama el Flamingos Club. Que anda. Siempre es bueno saber que en España también hay... Pero mucho universo
si
Waters.
A ver si era por la sequía de Flamingo Road, que habíamos cuando éramos pequeños, ¿no os acordabais?
Sí.
Está en una carretera por ahí abandonado y bueno, pues muy, muy curioso. Así que, nada, ¿qué podemos decir de este hombre?
Bueno, no sé.
Pues bueno, este hombre que ha sido apodado como The Pope of Trash o The Prince of Puke. Ahí el papa de la basura o el
si
príncipe
queréis,
del vómito.
Y hablando ya de España, yo creo que para muchos para muchos descubrimos John Waters en un ciclo que hizo la 2 hace como 15, 16, 17 años y que dio 4 películas. Por lo menos yo iba al instituto y recuerdo que se comentaba muchísimo en mi profesor de inglés.
Yo VHS pirateado de estos que te rulaba alguien.
Pues,
ahí, si
allá por el
94 años.
Hubo un ciclo que dieron Cosas de Hembras, Pink Flamingo, Poliéster y Desperate Living, ¿cómo se llamaba aquí? No me acuerdo.
No lo sé.
No recuerdo ni igual que estuviera doblada.
Yo pensaba Desperate que no había llegado.
Yo las vi dobladas.
Pues esa nunca la he visto.
En la 2 las dieron dobladas y claro, pues... Era una época en que solo había, no es que había dos cadenas, había 5, pero todavía tenía mucha repercusión y que diera una película como Pink Flamingos en la tele.
Claro,
y de repente eso, sencillamente, ¿quieres introducirte en este tío? Va. Pues todos los martes, creo que era, los miércoles, tarde ya, pero tenías una película suya. Y pues yo, fue el primer acercamiento que tuve, pues con 13, 14 añitos, sin ningún referente previo, porque todavía no compraba fanzines ni nada de eso y... Fue tremendo aquello,
Sí, la verdad es que es un festival. Las películas de John Waters, cuando las ves por primera
hay
vez,
que
sobre todo si eres jovencito, claro, hay que verlas de chaval.
Es el rollo iniciático, ¿no?
Sí, a mí me gusta porque es la típica, como Ed Wood, es el amor por el cine. Decir,
sí,
bueno,
vamos
no sé,
a hacer una película.
¿Cómo? No sabemos, da igual, pero la hacemos y tal. Entonces, ese despropósito tan valiente...
Falta de prejuicios
es,
total, además.
Claro, es al final totalmente plausible y al final le da... consigue un estilo propio.
Y además esas ganas, ¿no? Históricamente se encuadra pues sus primeros cortos, que creo que son ya del... ¿De cuándo son?
De los
64,
60,
66. 64, 66.
Encajan un poco con cuando empieza a ponerse de moda lo que es el camp, ¿no? Tenemos la serie de Batman en televisión, sí. Tenemos los Monkeys, cosas por el estilo. Cuando este estilo que es la exageración y lo absurdo, lo ridículo...
Sí, el esperpento, lo rocambolesco.
Claro, él empieza a utilizar, pero sin un puto duro. Entonces te queda como el camp guarro y asqueroso.
Sí, o sea,
¿no?
En películas de 8 milímetros en blanco y negro, pero...
Y también un poco como anti-hippies, además, ¿eh?
Él era totalmente anti-hippie y además un adelantadísimo al punk. O sea, ya las películas de John Waters eran punk antes
eran
del punk.
Hacer las cosas como puede, lo importante es hacerlo, ¿no?
Es importante que Pink Flamingo sea del año 72 y los Sex Pistols no aparecían hasta el 76, me parece muy meritorio.
Claro,
sí,
y además sí. Que, por ejemplo, él lo que hacía, sus cortos no eran cortos. No los hemos podido ver mediometrajes, sí. O sea, de 40 y 45 minutos.
Eran rarometrajes.
Claro, ¿no? Claro, sí, alguien se está acordando de
un
los...
Un saludo para un ausente en la
de
parada.
Las obras que hacíamos Matt y yo junto con otro amigo en nuestra juventud, que claro, hicimos una película de 43 minutos.
Pues, pero vosotros no tenéis
que no pudimos encajar en ningún concurso.
No tenéis el aspecto John Waters, porque siempre era, ya llega un momento en que ya no sé, ya hay que echar el resto.
Entonces, claro, algunas de estas obras, John Waters, uno que se llama Eat Your Makeup, ya rodado en 16 milímetros, un poco de prestigio, que trata de un grupo de degenerados que secuestra jovencitas para obligarlas a hacer un pase de modelos.
A desfilar hasta la muerte.
Hasta la muerte con sus amigos extraños. Pues esa película, por lo visto, nunca ha sido enseñada.
Sí, otros hacía un pase a lo mejor en su barrio o en Baltimore, claro, en algún cine.
En alguna, se dijo que en alguna cafetería beatnik. Claro, imagínate el espectáculo.
Tocando los bongos.
Y tal, y bueno, para hablar de qué tipo de cine estamos hablando, o sea, su segundo largometraje, Multiple Maniacs, pues trata de Divine, que es, ahora hablaremos en extenso de su musa, de su amigo, de es amigo de infancia de Baltimore.
A ver, que se nos ha quedado en bucle aquí el...
Efectivamente.
Sí, continúa. Sí,
pues bueno, trata de Divine, tiene una banda que se dedican ahí a hacer el mal, ahí delincuencia juvenil, pero su vida cambia cuando Divine es violada por
una langosta
de dos metros
gigante.
Y medio. Sí, y tal. El clip está en YouTube. Sí, yo no he podido ver la peli, pero he visto el clip y es totalmente...
Es hacia el final lo de la langosta, y además viene detrás de una escena de asesinato múltiple y canibalismo feroz, que la verdad es que es un show.
Viene precedido por escenas de masturbación con rosarios en una iglesia.
Claro, entonces
escenas de la crucifixión de Cristo.
Claro, ese intento por escandalizar, claro... bueno, John Waters no lo hemos dicho.
Claro, luego tienes
que
en el YouTube los vídeos estos de enseñando las tetas en la iglesia, las de la facultad de no sé qué.
Ah.
Están
pero bueno, John Waters era amante, amiguito. Ya se ha recuperado la música, no os preocupéis.
Ya, sí. No te preocupes.
Quiero decir, John Waters a día de hoy, pues, a la gente joven que conozca a a Two Girls, One Cup y a los bajos fondos de 4chan,
era un
no le va a sorprender esto, pero hablamos de unas obras de los años 60, principios de los 70.
Y que no era para cine, que esto se proyectaba y la gente pagaba por verlo.
Entonces, claro, realmente es un adelantado a su tiempo.
Sí, el Multiple Maniacs, además, yo lo relacionaría con la familia Mason, porque es como una familia, ellos que tienen un carnaval y van como matando gente.
Claro, es que además,
era muy fan.
El universo Manson siempre ha estado muy presente en la obra de...
Efectivamente.
En la obra y en la vida de John Waters.
Él era muy fan de la familia, y justo más o menos al poco de aquello sucedió los asesinatos y ya... A ver, ya le hizo menos gracia como para empezar a seguir metiéndolo, ¿no? En las
sí,
pelis,
se dice
pero...
que hace apariciones que cuando tiene tiempo, aparte de intentar no perderse
la cárcel,
las películas, no, va, visita los juicios, cuando hay un juicio importante, una matanza.
Sí,
tal,
él estuvo presente en los juicios del clan Manson y, de hecho, es íntimo amigo de una de las chicas Manson,
sí.
De la bellísima, bueno, bellísima que ahora ya es una mujer muy mayor, Leslie Van Houten, y su amistad llega hasta el día de hoy. Ella tiene la perpetua por robo, asesinato, en fin, del matrimonio la Bianca, y bueno, y siguen siendo amigos desde el juicio.
Lo bueno de tener un amigo en la cárcel es que nunca te va a decir que no tiene tiempo para escribir.
Vaya fauna, Teleta.
Además, John Waters ha dado clases de cine
en la prisión.
En prisión. O sea, el tío tiene una vida muy, muy interesante.
Sí. Y una cosita que de estas primeras películas, ese grupo de secundarios recurrentes o de protagonistas, que son siempre los mismos,
los
que tienen un universo que mola muchísimo. Eso.
Sí, de esto quizá, porque no sé, nos lo ha puesto Lynott al final, quizá podríamos hablar después, porque bueno, del Star System.
Vale,
de
luego
Waters.
Lo dejamos para el final.
Luego al final mencionamos un par de
nombres.
Habrá que
hablar de Dreamland, que era su estudio, que era su cuarto.
Y los Dreamlanders.
Sí, claro. Era su estudio, era su cuarto y el cuarto de sus padres, eran sus estudios.
Y bueno, antes iba a comentarlo, pero bueno, por si alguien todavía no conoce a John Waters, pues bueno, decir que él es gay, sabido de toda la vida, y que además es un
reconocido y orgulloso.
Y reconocido y un gran defensor de los derechos. Y sin embargo, en sus películas protagonizadas por Divine, que es un travesti enorme.
Es una drag queen
y
enorme.
Tal, y luego cuando salen las lesbianas son, pues bueno, unos personajes totalmente estereotipados que sí, existen.
Negativos.
Existen, no, para que no nos vamos a engañar. Pero bueno, totalmente eso, estereotipados, pero todo cogido con muy buen humor. También suele estar puesto en contraposición con esta sociedad conservadora, religiosa, que generalmente se escandaliza. Realmente yo no veo odio en sus obras hacia ese mundo
en
que
absoluto.
A él le
ha... él no se considera un provocador, él no va en contra de... Él cuando aparecen personajes muy rocambolescos, muy histriónicos en sus películas, él se congracia con
claro,
ellos
claro.
Y es una celebración de la diferencia.
Pero incluso provocador... No, sí, a ver...
Es provocador, pero realmente sus películas lo que son comedias. Él tiene un
sí,
sentido de humor muy ácido y muy corrosivo.
Lo
y si la gente
todo,
luego se escandaliza... El concepto este tan moralista de escandalizar es como muy de tío joven...
pero incluso
en un ambiente católico.
Claro, de hecho se cansó, ¿no? Llega un momento que dice, ya estoy aburrido aquí ya de poner mierda y caca.
Incluso los personajes conservadores de sus películas no son los malos, los pone como víctimas, que son las que suelen ser gente de que vive en los suburbios de sus casitas y se ven escandalizadas
y que
por
realmente
este grupo
son comedias, no son películas que busquen la ofensa, sino que te rías, que realmente te congracies con lo feo y con lo basurín.
Esto tan exagerado que claro. Hay un momento en que hace gracia, ¿no?
Yo quiero
no,
hablar un poco de sus orígenes, que bueno, él pues creció en una familia normal y tal, y por lo visto se obsesionó con una película, Lily, que es pues un clásico que tenía marionetas y tal. Y entonces él se montó un show de marionetas. Que ya, pues por lo visto, era un poco ahí enfermizo y tal. Pero bueno, como las marionetas siempre, lo de la porra y tal, siempre lo ha sido. Y por lo visto se ganaba un dinero haciendo representaciones en cumpleaños.
Él
y fiestas
siempre tuvo claro
infantiles.
Que el show business iba a ser su vida. Y desde muy temprana edad ya empezó a rodar en Super 8. Incluso aunque tuviera que robar una cámara o unos negativos, y ya fue su vocación temprana y para siempre.
Además,
y por lo visto, cuando no tenía edad, veía películas de un drive-in, de un cine tipo Greenhouse, pero de coches, un autocine.
Un autocine.
Que pues lo veía con prismáticos, lo cual le da más roña a
gran cinéfago, ríete tú de Tarantino.
No, efectivamente.
Habrá podido ver John Waters. Pues
lo ha visto, siempre
acojonante.
Ha dicho que de crío iba a lo mismo, iba a ver una de Fellini que una de William Castle.
O una de Bergman y una de Corman.
Efectivamente.
Y
de hecho, llegó
a ir al cine.
Llegó a ir a una universidad de cine de Nueva York, New York University.
Que estuvo dos días, creo.
Claro, estuvo. Tanto de que fue clase, a cinco minutos veía que estaban ahí discutiendo sobre
el acorazado
Potemkin y que él se fue a ver Olga's House of Shame. Olga's es una saga de películas de estas de explotación.
Sí, no eran las que te gustaban.
Sexual y tal.
A mí me gustan mucho las de Ilsa.
Entonces,
baqueteadas.
Olga, entonces él, pues nunca estuvo integrado y además le pillaron fumando María.
Drogas
ahí en su habitación, y entonces le echaron, pero en lugar de venirse abajo con la carrera, lo que hizo fue volverse a Baltimore y ponerse a rodar, que es lo que hay que hacer.
Su ciudad natal, Baltimore, y una ciudad que nunca ha abandonado y en la que siempre ha rodado todas sus películas.
Que al final habrá que visitarlo, porque entre esto y la serie esta de The Wire,
The Wire,
¿no? Al final sí, Baltimore...
Muestran un Baltimore distinto una y otra, que ambos, por lo que sé,
complementarios.
Ambos Baltimores existen realmente.
Pero al final Baltimore...
Existe ese suburbio de Waters.
Y puedes ir a llover un poco, ¿no?
Sí, está cerca de Nueva York.
Las casetas
dado,
estas,
te
¿no?
desvías un poco,
sí,
te vas
sí,
a Maryland.
Pero es curioso lo que dice Arma, porque yo siempre he visto en el cine de John Waters un rollo, aunque no ha estado en la universidad, el tío muy experimental, muy relacionado con el rollo universitario, ¿no?
Hombre, sí, por no sé. Quizás lo que dices tú es que la gente que acogió un poco aparte el rollo underground y todo esto, pues sí es verdad que eran películas muy que se ponían en las universidades, pero sí. Un poco por el rollo transgresor o porque por el rollo beatnik, eran unos entornos que se suponen más abiertos a...
Ajá.
Luego ves la triste realidad de lo que es la universidad de verdad, ¿no? Pero bueno... más abiertos a este tipo a propuestas más transgresoras o que pretendían hacer cosas nuevas.
Podemos hablar un poco sobre su carrera, o sea, porque después de estas primeras películas bastante oscuras y difíciles de ver,
que es la
pasamos
famosa.
Ya a color, la etapa color.
Claro, el color de lo que se llama la trilogía, ¿cómo se llama? La Trash Trilogy.
Tiene
un nombre, Pink Flamingos, Female Travel y Desperate Living.
Cosas de hembras, ¿no?
Cosas de hembras, que es un gran. Yo la vi en la filmoteca.
Es el nombre de español.
Que claro, ya le abrió años 70, pues un autor ya reconocido y sobre todo pues el escándalo de eso, esa famosa escena de Pink Flamingos, que todo el
una peli que mola mucho.
Pink Flamingos es un catálogo, es un tren de la bruja de un freak show. A cada escena tiene una cosa peor.
Sí, es, claro, es claro. Esa competición por ver quién es la persona más asquerosa del mundo. O sea, ya parece como cuando eres niño, ¿eh? Qué asco, toma un moco.
Sí,
¿no? No sé,
es que era un poco así. De hecho, tiene cosas casi. Hay cosas muy truculentas y cosas que son
bastante
muy infantiles.
Ingenuas, sí,
claro. Además, ese punto de ingenuidad le daba ese candor no agresivo que hace que puedas ver la película con cosas muy asquerosas sin que te llegue a...
Sí, pero bueno,
no, sí,
vamos,
a veces,
sabemos,
a veces
vamos a ver,
sí,
a ver,
hace
falta...
Hay cosas gente, que son muy perturbadoras.
El público bueno. Más sensible se puede ver...
Sí, yo creo que a tu
agredido.
Madre le pones Pink Flamingos y no sé cómo
sí,
va.
Yo es que ya ni siento ni padezco, pero de hecho John Waters lo decía, es que mis padres no han podido ver ni Pink Flamingos, mis propios padres no han visto mi mayor
éxito.
Hombre,
normal, es que tú imagínate con qué cara le pones a tu madre. Claro. Mamá, esto es lo que hago, además, que sus padres le financiaban las primeras pelis.
Tela,
¿no?
Entonces... vaya padres, qué santos.
Sí, 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 además que sí.
Y luego, bueno, un hombre ahí adelantado a su tiempo hizo Poliéster con Odorama.
Sí,
que
por
lo
favor,
que
quiero explicar el Odorama.
Recuperando un poco los gimmicks que tanto le gustaban del cine de William Castle.
Él es
¿verdad?
Muy admirador del director de 13 Fantasmas y es de eso. House of Hundred Hill.
Que era la tarjetita con olores de la peli, lo que parece claro. Con
la
peli
primera olía a rosas.
A vómito, a mierda.
Sí, ¿no? Bueno, hay un personaje que es un chaval que está obsesionado con... Es con los pies. Entonces suponemos que algún rascador sería de olor a pies. El sistema era que aparecía un cuadradito o un topo de algún color y entonces te indicaba qué ranura
que había
tenías
que
rascar.
Claro.
Y yo quería hacer dos apuntes.
No era muy sofisticado.
Antes de que le demos carpetazo a esta trilogía de oro, que es que Female Trouble, que es una gran película, podría estar se adelantó al concepto de la más mala de Móstoles.
Sí, sí,
si
sí,
recordáis
sí,
el vídeo de YouTube de la más mala de Móstoles.
¿Quién es la más mala? Yo soy la más mala.
Divine era la más mala de Móstoles.
¿Qué le recomiendas a la gente? Que sea como yo.
Claro, pero es que... Y
de la más chunga. De
hecho, Female Trouble va un poco de eso.
Sí,
claro,
sí, sí,
claro,
sí.
La más chunga de Móstoles.
No, sí, es un...
Además que es un cine muy de improvisación, de que se buscan, de que, claro, llegan periodistas... Divine, tal, ¿qué nos tienes claro, que decir?
Sí, de grabar en la calle.
Como la más chunga de Móstoles.
Sí, sí, y entonces, claro, de cosas, diálogos que ves que bueno, a lo mejor están planteados, pero que mucho está improvisado en el momento.
Pero ya después, ya con Poliéster...
Y, bueno,
ya,
y decir sí. que Desperate Living es uno de mis favoritos, y que es una película absolutamente
yo
maravillosa,
no
excéntrica más no poder, es una locura absoluta, es una especie de perversión de Alicia en el País de las Maravillas, y eso hay que verlo, ¿eh? Se la recomiendo. Si queréis empezar
se
a ver cine de John Waters, sí. Aparte de Pink Flamingos, que es la famosa, Desperate Living
bueno,
me
yo,
un peliculón.
Yo
¿eh?
Para empezar a ver bueno, John Waters no recomiendo Pink Flamingos
bueno,
como para empezar, pero bueno, ya hablaremos
claro, quizá habría
ello.
Que empezar por una de las últimas un poco más flojita,
claro, es que la
vamos.
Batalla de Lerdos, por ejemplo, también podría entrar Monty el alcalde del verso y Diego el quinto elemento. No, pero yo en Poliéster eso
empezaba a dignificarse
un
poco.
Sí,
claro.
Sí, a tratar de otro tipo de personas, ya no de gente asquerosa, sino una familia.
Es un poco
tal.
Su versión de un telefilm de
claro,
sobremesa.
Claro, sí, sí,
es
sí. El, de un After School Special que tienen ahí. Y bueno, lo que pasa es que entre esta y Hairspray pasan 7 años. Que el hombre se dedica a escribir libros, a dar clases, como decías tú, en prisión, uh-huh, ¿no?
Sí.
A escribir en columnas en revista de cine.
Rolling Stone.
Claro,
también.
Y llega un momento en que yo digo, el tío se pensaría, vuelvo a hacer películas ya, que más o menos, ¿no? Pero tardó 7 años, hizo Hairspray, que ya de repente es decir adiós a la guarrería, al asco, ¿no?
Sí,
a todo
bueno,
esto.
Todavía tiene sus señas de identidad, sigue estando Divine
retazos.
Haciendo de, mujer, de madre
tiene,
de familia.
Pero
es mucho más digna.
Yo creo que
incluso...
al principio está la etapa eso de escandalizar, de mierda y demás. Mm-hmm. Y luego de repente empieza a hacer pelis que son de las cosas que a él le molaban más, ¿no?
Claro.
El rock and roll este, los,
High
Spray los
es
bailes.
Es un homenaje a un programa
que veía él, un programa de la tele local. O sea, que aquí sería en Las Chicos con las Chicas en Canal 7, ¿no?
Sí, o de Metro a Metro, de algún concurso de Telemadrid.
Sí, Pasacalle, ¿no?
Claro.
Entonces,
sí. El currito.
El curro. Entonces,
se lleva Baltimore al año 62... Y entonces, bueno, pues utiliza
peli...
esto para hablar de una historia de integración, de claro, cómo era la sociedad
pero,
con los
sí.
negros.
Pero
la
verdadera estrella es ver bailar a la gorda en esta peli, que es como una Rosa de España, ¿no? También
claro,
vuelve a anticiparse a Operación
es
Triunfo.
Es que, vamos
este
a ver,
caso.
Para que nos entiendan los oyentes, Hairspray es una película sobre un concurso de baile que había en la televisión. Y
local,
que
local.
Y que convertía a la chavalería en pequeñas estrellas. Entonces es un poco Operación Triunfo antes de Operación Triunfo.
Claro, entonces va la
y en
chica
Hairspray
gordita,
había una Rosa
no sé
de
qué.
España, que
claro,
Ricky
claro.
Lake.
Operación Friki Triunfo, más bien.
Que
¿no?
es una protagonista muy mona
sí,
y muy
sí,
candorosa.
Está muy bien.
Que es gordita
bien.
Y ahí estaba la gracia un poco de reivindicar que se podía ser guapa y fantástica.
Y de repente ya rodando, pues como se rueda el cine más convencional, con planos, con encuadres, en
sí,
vez
pero
de.
Bueno,
de
estar aquí, es su película bisagra.
Perdiendo
ya.
Un poco.
Ya con
claro,
trípode.
Sí, perdiendo un poco
pero
ese
bueno.
rollo de teatro, de te pongo la o de programa incluso de televisión.
Pero
de,
bueno, aún con unos colores muy chillones que le da me cierta personalidad.
Además, me encanta. Se acaba aquí la época de ese género que le gusta tanto a Viruete y que John Waters dignifica, que es el cine de descampados.
Sí, sí, el sí. Al bosque. Vamos a grabar al bosque.
Ah, claro, porque,
¿por
no tenemos,
porque no te molestan.
Y porque no, no tenemos ningún sitio donde grabar.
Eso es que a mí ese rollo underground que hacía él, que hace Yo Escucha, el que hace incluso en España gente tipo Víctor Olid, que es grabar lo que salga y ahí, es, a mí ya sabéis que me encanta. Pero bueno, el hombre ya, yo entiendo que después de 10, 11 años haciendo esto, o incluso más, 13, pues ya dice, voy a hacer, intentar hacer un cine más, más comercial, que nunca tuvo realmente un éxito.
No, pero
en
bueno, o sea,
y...
Hairspray, por ejemplo, aunque no tuvo un éxito de gran repercusión, a lo largo... después se hizo, como antes comentamos, un musical
en
Baltimore, que luego se ascendió a musical en Broadway, que luego
hizo
ha tenido
la película,
su
remake con
versión
John Travolta.
En película con John Travolta. Entonces ahí le llegará un
remake
dinerico.
Que no está mal, ¿eh? Como estamos hablando de remake, a mí me gustó el remake.
Me da mucha grima y no me atrevo a verlo. Me da grima ver a John Travolta.
John Travolta es lo peor de la película, es realmente crispante, da bastante repelús ver a John Travolta travestido con un kilo de maquillaje encima. Ya podrían haber cogido un actor gordo directamente.
Bueno, eso que John Travolta, así, vamos, en cuanto se descuida, se pone así.
Me gustó mucho.
Y de la misma manera que hizo eso, lo hizo Crybaby en Lágrima, ¿no?
Que a ella es su primera película, porque él pasa realmente, su carrera es de lo underground al cine independiente.
Sí, bueno, independiente sí, con la New Line.
Independiente con pasta, pero independiente. Y Crybaby, una película también, pues muy... una película de época, de años 50.
Este caso de rock and roll,
y también
fantástica.
Un poco de integración, de la chica pija que se enamora del malote, que es el guaperas de Johnny Depp.
Que además él siempre dice que si quieres salirte de tu encasillamiento, haz una película conmigo, que de repente la gente te va a ver de una manera completamente diferente. Que,
y
Johnny
Depp
hizo esta película como por hacer algo diferente de lo que hacían Nuevos Policías.
Y Tracy Loss también.
Claro,
Tracy Loss también,
fue la primera actriz porno que utilizó, yo creo que ya había rescatado a alguien antes, pero no lo sé.
No lo creo. Sí. Yo creo que antes,
vale,
y
vale.
Si utilizó alguna, era una alguna que no era.
Bueno, realmente, claro, los años 60 todavía no había género de manera legal.
En Rabia estuvo allí con... ¿Cómo se llamaba?
Marilyn Chambers.
Esto ya era más en los 80.
Sí, pero vamos, yo hablaba de Waters.
De Waters.
Hay que decir que en Hairspray salía Debbie Harry de Blondie y en Crybaby sale Iggy Pop. La gente que le guste un poco así el rock, también sale
Sonny Bono. Me encanta.
Actores y músicos un poco de culto, que sepáis que aquí el rollo de la costa este, pues vais a tener.
Igual salía Steve Battles también, ¿no salía en alguna?
¿En Poliéster?
Poliéster,
en Poliéster
ser,
era
sí,
el novio punk, creo, de la hija de Divine, puede ser, sí.
Buen gusto musical en general, además, ¿eh?
Sí, y siempre canciones divertidillas, se habla mucho de Tarantino, pero las bandas sonoras de John Waters, de sus pelis, siempre tienen.
Cierto,
sí,
son memorables.
Es una cosa guay.
Es gloriosa. Y Crybaby también está muy bien.
Además, Crybaby, que tiene algunos números musicales que se han recuperado en una edición.
Y además,
en un director's cut.
Muy emitida en Canal Plus en su día, ¿eh? La daban muchísimo. Crybaby, el lágrima.
Pero porque salía Tracy Loss o.
Jarapo, perdón. De Tracy no dieron ninguna, lo muy cabrón.
Y bueno, ya en el 94, pero bueno, tan solo 4 años más tarde, hizo Serial Mom, Los Asesinatos de Mamá, en el que rescata a Kathleen Turner.
Sí, gran papel.
Que haciendo un gran papel, tal. Es una película que abrazó la crítica más corriente y tal. Es verdad que es muy amable para... Pero bueno, no es tan amable. Yo cuando la vi, recuerdo que la gente... lo vi, creo que en el cine Callao, donde va mucha gente mayor en Madrid. Creo que la vi en ese cine. Y entonces la gente mayor de ese cine va al cine. No sabe a lo que...
Sí,
la última peli que vi en ese
que...
cine fue el remake. Que es que siempre estamos... De Will Smith, el Omega Man.
Sí, soy leyenda.
Y claro, los viejos estaban un poco ahí, claro, vieron ahí a Will Smith, al Príncipe de Bel-Air, y fueron todos en manada. Pues bien, con los asesinatos de mamá, yo creo que estaban ahí como... cada vez que hace internet se mataba.
Yo defiendo,
mataba a algún tal.
Habrá mucho purista que diga que John Waters se vendió al mainstream, pero yo defiendo nunca se ha traicionado. Ha mantenido el mismo elenco de actores secundarios.
Sus rollos, pero...
Y incluso esta película tiene una escena en la que hace internet estornuda la cara de un bebé. Y siempre tiene... Además hay unas escenas de masturbación y unos asesinatos y tal.
Pero
siempre tiene su toque.
Ya pasó a ser eso, de más que...
Y
de
yo
esto,
además,
de cosas como es que me molan a mí, pues esto aquí.
Y
luego...
yo además también defiendo que es una película que, bueno, que no es gloriosa, pero me gusta. Y defiendo que la gente que no separa sus residuos, que no se preocupa en separar
residuos... Merece morir.
Merece morir.
Sí. Y luego ya Pecker y Silve de Mente, que son casi pelis sobre él, o un poco sobre las cosas que ha vivido él, ¿no? Como...
Un poco. Pecker sí es muy probable que tenga mucho de autobiográfico.
Ese rollo de que los hipsters te empiecen a encumbrar y tú no sabes ni...
Claro, ni de dónde viene, tal. Tú estás haciendo lo tuyo porque te gusta y porque
te divierte. Y de repente la gente empieza a sacar ahí unas lecturas ahí
y
tremendas.
Tal. Pecker, que es la única película que pude ver ver en este ciclo pequeño que se hizo en la Filmoteca. Uh-huh. Es una película que me gusta mucho.
A mí también
es,
me gusta bastante.
Es la que recomiendo para los quien no haya entrado en este mundo John Waters, pues para empezar, porque es una película bastante...
Para paladares amable, no muy baqueteados.
Es bastante amable, a la vez que están todas las características de John Waters.
Y bueno, no sé si quieres añadir.
Y luego ya un poco el declive. O sea,
coincidió con Obra Maestra o una de aquellas.
Sí, coincidieron en cartelera el mismo mes.
Con
sí.
Obra Maestra.
Y las dos se la pegaron. Entonces, sí.
Que trataba el mismo tema. O sea, unos cineastas independientes secuestran a una estrella para hacer su película. No he visto Obra Maestra, pero...
Yo la mal recuerdo.
Que salía...
Sí,
salía
quizá la bien pensada, pero la...
Pablo Carbonell. Segura,
Pablo Carbonell, efectivamente.
Y Pablo Carbonell.
Santiago Segura.
Y Trueba Junior, creo que es.
Sí. Y esta, pues, era simpática, pero veías que no, que era todo muy forzado y que no me termina de...
Yo defiendo Cecil B.
DeMille. No la he vuelto a ver desde que la vi en
el cine. Yo la he visto varias veces y gana con el revisionado.
Probablemente.
Por lo menos a título personal.
Sin embargo,
quizá admito que sea un poco más flojita, pero aún así, a título personal me encanta.
Era ahí como una búsqueda de escandalizar, pero ya no me escandalizaba, era muy suave. Sí recuerdo la pelirroja, que estaba buenísima. No sé si tendría que volver a ver ahora.
Ella era una actriz que hacía de actriz porno, pero yo me quedo con Maggie Gyllenhaal en uno de sus primeros papeles protagonistas,
no,
que hace de gótica satánica, que bebe pis de cabra, que me enamoró. Yo Maggie Gyllenhaal la descubrí.
Fue el detalle del pis que te enamoró.
Y y que está muy bien maquillada. Y que
pues a ver si la rescato. Y ya a Dirty Shame en España, Los Sexoadictos, que esa ya...
Aflojita.
Yo tenía muchas esperanzas de que, bueno, la anterior fue flojilla, pero esta ya rescata el rollo de escándalo, rescata su John Waters primigenio de ser guarro.
Salía Tracy Ullman, que siempre es bienvenida, ¿no?
Linda Blair, tal,
Selma Blair,
con una prótesis
gigante.
Estupenda.
Y tal, pero no, era una búsqueda aquí del escándalo y de ser guarro que no... A mí no me enganchó. Era como ver un Jackass, que precisamente estaba hasta Johnny Knoxville, que no...
Bueno, pero que encaja muy bien con el universo Waters.
Y bueno, ya para casi ir terminando, porque ya nos queda muy poquito para llegar al final del programa, amiguitos, pues vamos a ir un poquito con los otros proyectos y actores recurrentes, etcétera.
Bueno, decir que lleva sin dirigir desde 2004, no consigue levantar un proyecto que se llama Fruitcake.
Él se queja de algo que nos hemos quejado también en La Para de los Monstruos, y es eso, la imposibilidad de la existencia del cine serie media, por ejemplo, sí. Decir, solo existe, o lo que grabas tú en plan directo a vídeo... con cuatro perras y tal, o directamente la superproducción.
Pero la producción de la producción se conoce como cine independiente, lo que le pasa
El cine de los estudios antes hacían más películas.
Claro,
más
los
baratas,
90, sí. El cine independiente americano, que hablaba de Pecker, de esta época, es que realmente casi todas las semanas había alguna película interesante americana que ver. Ahora son títulos que y pocos, la mayoría poco despegan, pero sobre todo que son muchos menos.
Y de hecho es noticia cuando una película como Pequeña Miss Sunshine, Juno, o esta que se va a estrenar ahora de Señoras y Sirvientas o algo así, cuando una película de esa salta y tiene cierto éxito, es noticia, cosa que antes no
pues
era.
La serie media del cine, películas de mediano...
Esas películas vienen muy arropadas ya por unos estudios
etcétera. Hay circuitos festivales al cual también puedes ir a hacerlo a posta.
Se ha perdido, pero teníamos pendiente hablar de su grupo de actores.
Sí, antes solo aunque muchos oyentes no conozcan a John Waters, seguro que recuerda en un capítulo de Los Simpson
en el que
Homer, que tenía mucho miedo de que Bart
fuera gay,
pues conocen a un personaje que se llama John, que aparece durante todo el... No es un cameo, o sea, protagoniza el capítulo. Y bueno, pues eso, que John Waters tuvo su propio cameo en Los Simpson, que estuvo a punto de ser una especie de spin-off para la MTV, que se iba a llamar algo así, una serie de animación, pues como la tuvo Daria, la personaje esta de BBC Badhead, que se quedó en nada, pero bueno, hubo un proyecto de hacer una serie sobre
con
el
John.
Animado de John Waters.
Sí, dato anecdótico, una de las características de John Waters es su bigotillo, que es como una fila de hormigas. Ahí, bueno, es un hilito.
A Little Richard.
Que es un homenaje a Little Richard, al que admiraba y tal, y que por lo visto llegó a entrevistar para la revista Playboy, pero no salió bien la entrevista y tal, y bueno, no ha querido decir nada más.
Sobre
y que lo lleva desde los años 70 hasta la actualidad, lo ha mantenido como su look y su pelo para atrás, engominado.
Sobre su Star System, que ya casi no tenemos tiempo, como somos tres, que cada uno diga su actriz preferida de Waters, su Dreamlander preferido.
Bueno, yo es que, lo que pasa es que no sé cómo se llama la señora esta que está en la cama comiendo huevos.
La señora de los huevos. Sí, sí.
La señora de los huevos.
Edith Massey, que es una de mis preferidas. A mí me gusta mucho más que Divine.
Un descubrimiento.
Un personaje maravilloso. Una una actriz, bueno, que no era actriz, una señora que trabajaba en un bar, que John Waters la conoció y le dijo, esta mujer tiene que salir en mis películas. Y la tuvo hasta que se murió esta mujer, siempre en papeles secundarios.
¿Y cómo convences a alguien, suponiendo que no tendría mucho dinero, para que se meta en una cuna?
Pero esta mujer
estaba ciertas cosas, pero la mujer estaba totalmente dispuesta.
Que desprendía tanta ternura y tanto entusiasmo y estaba con una seguridad en sí misma total, estaba encantada de ser una actriz de cine y ser una estrella. Montó su propio grupo de música punk, que era Edith y los Huevos. Iba por ahí vestida, embutida en una especie de traje de medio sadomaso. Uh-huh. Y bueno, una tía muy querida por todos los fans de John Waters.
Yo soy muy fan de Ricky Lake porque es la gordita de Hairspray.
Yo creo que es la traidora.
Es
la traidora al universo Waters.
Porque salió en varias películas aparte de eso. Y luego adelgazó y se convirtió en presentadora de reality, de programas tipo El Diario de Patricia. Pero es que eso también es tan telebasura que parece que encaja.
Creo que se convirtió en un poco en cosas
porque triunfó,
que Waters no porque triunfara, sino porque tenía un programa rollo Diario de Patricia en el que se explotaba un poco a los fenómenos.
Sí, pero yo lo veo, no yo veo sé. Que el círculo se cierra.
Ha terminado el VH, en el VH1. Yo creo que te gusta porque ha terminado trabajando con Brett Michaels de Poison. En un reality de bazofia, como de modelo sin cerebro y tal. No sé, yo la considero un poco la traidora, veo que
la MTV actual es el universo Waters actualizado.
Y mencionar a Mink Stoll, que ya no me da tiempo a hablar de ella, pero que es mi actriz preferida de la factoría Waters. Mink Stoll. Una mujer que ha salido en todas sus películas. Ahora ya hace secundarios, antes era protagonista. Una mujer muy delgada, que era la tía con el pelo rojo de Pink Flamingos, que una mujer excelente.
Bueno, pues nada, amiguitos. Desgraciadamente se nos come el tiempo. Ya nos queda muy poquito para llegar al final del programa, pero para terminar, recordaros que tenemos esta sección de clásicos raros y de videoclub, en el cual hablaremos de un clásico como es de Deadly Spam. Pero antes tiene que sonar, por supuesto, una sintonía un poquito clásica. Pues amiguitos, hemos cogido esta sintonía improvisada para hablar sobre una película considerada por nuestro Freak Team como un clásico raro y de videoclub. Hablarnos un poquito de ella.
Raro y encantador, sobre todo, porque con Criaturas Asesinas de Deadly Spawn nos vamos al universo del cine de barrio, no de la proyección, sino del cine hecho en tu barrio. También
en
un
tu
poco
casa.
Como lo que hacía John Waters, ¿no? En tu casa. Directamente. Un cine artesanal, pero que luego encontraba salida pues con la explosión de videoclubs, ¿verdad? Había una demanda de títulos.
Y circuitos de cine que todavía lo sabía.
Sí, sí, incluso se llegó a estrenar en cine. Y que, bueno, que son películas encantadoras que desprenden esa cercanía, ¿verdad? De algo que podías haber hecho tú y que, sin embargo, sabías que nunca ibas a llegar a hacer porque, pues no sé, te faltaba la ambición, el riesgo en este caso.
Te faltaba ser americano.
O ser americano, efectivamente, que al final es algo, tiene algo que ver con la capacidad de asumir riesgos, ¿verdad? Que aquí tenemos ya un sistema de subvenciones muy majo para que tú no te tengas que jugar los cuartos. En fin, bueno, esta es una película del 83, pero que se rodó en el 81, rodada totalmente en Nueva Orleans, en Nuevo Jersey.
Muy cerca, por poco la ruedan en Baltimore. Las producciones de ese tío, las dos primeras eran de Baltimore.
Efectivamente, y bueno, pues eso, rodado en un entorno muy urbano, una cosa muy barata, un homenaje también a las películas de los años 50, pues cae un meteorito y sale un bicho y se come a la gente.
Que podría ser de Blob, podría ser
efectivamente, el director, que era Doug McKeown, también gay, por cierto, aunque salió del armario años después, muy involucrado con la comunidad gay de allí de Nueva Orleans. Pues era un fan, el típico Monster Kid que creció leyendo a Forrest J. Ackerman. Recordad que hicimos un especial aquí en La Parada muy completito sobre la figura de este personaje, viendo películas de monstruos. Y bueno, el hombre quería hacer algo en este plan, pero no conseguía a alguien que le dejara dinero, no hacía contactos. Pero en un momento dado, y por un rebote, una persona que conocía en una convención de estas de memorabilia de cines, le dijo que conocía, él había hecho varios cortos, ¿no?, con cierta competencia, conocía a dos diseñadores de monstruos y demás que querían hacer una película. Ellos tenían los monstruos y las capacidades, y el otro pues sabía dirigir un poco. En principio le dijeron que entrara a dirigir actores, bueno, la película la dirigimos nosotros, pero tú dirige a los actores, ¿no? Como, pero esto qué es, ¿no? Y al final, venga, va, dirige tú la película.
Dirige todo, joder.
Solo quería que les den un poco las indicaciones. Los otros eran John Dodds y Ted Bohus, que eran, pues eso, unos frikis de los maquillajes, de los monstruos y demás, que tenían cierta idea y que habían convencido a un amiguete para que les pusiera atención la cifra, $24,000. sea, una auténtica miseria para lo que es
eso, una película,
que
¿no?
se te lo dan un crédito en un banco y demás. Pero bueno, a base de ver con qué podemos contar, el productor puso su casa y puso a su hijo, el niño protagonista que descubre los monstruos.
Que había puesto a su hijo de como señal en el banco.
En la película salen dos casas y las dos, los propietarios son los involucrados en la película.
Efectivamente. Entonces, vamos a ver. Esto lo decía también, no me acuerdo si era Rob Tepper, el de la factoría Raimi también, en un libro que tiene de cómo hacer tus películas baratas como hacíamos nosotros. Sí. Cosa que al final, pues el Infernal acabó costando unos 300.000, 400.000. O sea, que bastante mucho más dinero del que, a base de refilmaciones y demás.
Sí, bueno,
y claro, fue engordando porque se hizo a lo largo de 3 años.
Al mariachi le pasó igual.
Pero bueno, es haz la lista de lo que tienes. Si tienes una plaza de garaje, la plaza de garaje. El piso de mis padres, el no sé qué. Ve haciendo una lista de esos sitios y luego ya te inventas qué puedes hacer con esos sitios, ¿no? Entonces, pues es
muy práctico, muy lógico.
Efectivamente, pues tenemos una casa aquí, un sótano y un poco un bosquecillo al principio, ¿no?
Sí.
Y es una peli muy curiosa además porque siempre hubo esa tensión entre el tipo que hace la película y se preocupaba de escribir un diálogo. Por ejemplo, durante los diálogos se habla mucho de películas de monstruos o los personajes debaten si hay un monstruito que puede ser
hay
posible.
Hay muchas referencias.
Eso es como un poco para decir, para que el tema del monstruo esté presente, aunque no puedan sacar constantemente el monstruo, porque era cutrón.
Que sale bastante.
Pero que se hable de él, ¿no? Y que así la gente lo tenga en mente. No se olvide que esto es una película de terror, que también es una solución apañada para que la película siga siendo de terror. Todo eso lo hizo este hombre, el Don McKeown, y tenía una tensión con los de la película que creían que el monstruo iba a ser el protagonista y que iba a salir todo el rato y que no sé qué, y que no tenían realmente mucha idea de cómo hacer una película. Bueno, de hecho fue tanto así que al final le echaron ya en plan un ataque de celos y terminaron ellos la peli haciendo unos insertos que se nota muchísimo, que son súper cutres.
Que tardó la peli en rodarse tres años.
Está terminada, pero
con lo cual está remachada de la peor de las maneras, porque había actrices que encontraban un curro y les dejaban tirados y tenían que cargarse al
personaje. Rodada en fines de semana también.
Sí, rodada en fines de semana o es que la gente se tomaba vacaciones solo para rodar del tirón. Muy meritorio.
Entonces tenemos ahí una escena del sótano infumable que además no cuadra con la cierta agilidad que hay y la cierta
hay cosas muy raras,
sí. Encajan, un salto al principio rarísimo, un jump cut que no se sabe a cuento de que viene. Luego tiene escenas que están resueltas con cierta elegancia y luego el rollo de la bombilla que se balancea y le cae sangre, ¿no? Que no pega con nada, son todo insertos. Entonces queda una especie de Frankenstein súper curioso, ¿no?
Sí,
y todos los aciertos de la película en realidad son parte del director al que echaron y no volvió a dirigir nunca ninguna película.
Hay que decir que si bien Miruete habló de la última vez de Critters, que sepa nuestra audiencia que esta no está tan currada, que Critters
al
lado de Deadly Spawn,
esto es pido un crédito, vendo el coche y hago una
Terminator
peli, ¿no?
Además, yo quería preguntarle a Viruete que si esta sección al final se va a terminar llamando el Zoo de Viru o algo así.
Porque
habló de Critters, yo no sé si quién tiene más dientes.
Yo creo que la lamprea
de Deadly Spawn.
Y hay que decir,
los Critters,
el monstruo grande de Deadly Spawn está muy bien. Hay algunos planos que está fenomenal.
De hecho, el productor, que realmente es el corazón del proyecto, que es el Ted Bowes que es realmente el que lo mueve todo, deja en alguna entrevista dejó caer que a lo mejor los Critters están un poco inspirados en su monstruo, porque se llevan muy poquitos años.
Y el rollo de que mata uno en el microondas o en la licuadora, que luego también salen Gremlins y eso.
Licúan a un... en la peli hay un monstruo grande.
Y luego los pequeñines.
Renacuajines, que son como lampreas chiquititas, que pues un poco rollo Critters y un poco rollo Gremlins.
Entonces, pues eso, está, como comentaba esto, está hecho en descansos, en fines de semana, con mucho cariño, ¿no? Y lo alucinante es que luego esto tuviera una salida, se pudiera vender, se vendiera a medio mundo, está editada en mogollón de países, tiene una edición de coleccionista cojonuda con varios comentarios estas por todos lados, estupenda, ¿no? Se convirtió un poco en esa película que tú la ves de crío y dices, joder, te anima a coger una cámara y a ponerla, ¿no? Y a ponerte tú.
Además, si eres crío, que lo que me pasó a mí cuando me acerqué a esta película,
yo
te acercas por la portada, pues la portada es la hostia, que tiene una explicación. Entonces yo creo que esta película, si se ha distribuido bien, ha sido porque la portada era tan guay.
No, y si ves las fotos del monstruo fuera de contexto, dices, joder, ¿eh?
El monstruo mola. Pero es que las portadas ya te vendían la película perfectamente. Y luego la película no era tan guay como el póster.
De hecho, el autor del póster, el Tom Hill Hilde Brandt este es el típico, un ilustrador de estos que hace...
Es un ilustrador muy famoso.
De super, yo tenía unos cromos suyos.
Es el autor de los primeros pósters de Star Wars y de muchas y de los famosos calendarios de El Señor de los Anillos, que todo fan de la fantasía literaria le conocerá a él y a su hermano gemelo, porque eran dos gemelos que pintaban.
Sí, sí, efectivamente.
Y de hecho, este hombre que hizo el póster, de Star Wars
y de
Deadly Spawn, era su casa donde se rodó y era su hijo, el niño protagonista.
Que ahora ya es abogado o algo por el estilo.
Sí,
¿no?
Será como el piraña.
Hay una chica muy guapa, no sé si te acuerdas, hay una especie de Phoebe Cates que se la come de un bocado, porque tiene mucho gore, ¿eh? Yo creo que este hombre...
Sí, hay un gore salvajete ahí, hay un gore
El hombre no quería meter tetas ni nada, ¿no?
No.
O sea, lo que quería era meter mucha sangre y mucha violencia.
De hecho, se juega un poco con romper con algunos tópicos de este cine de monstruos, pues por ejemplo, los protagonistas, los chavales, no son unos descerebrados, son unos estudiantes, son medio nerds. La chica que parece que va a ser la que sobrevive, la novia del prota,
se la comen. Eso está muy bien también.
Entonces, bueno,
la escena de la cena vegetariana es muy graciosa. A mí por lo menos me hace gracia.
Sí, hombre, sí, es un poco perpéntica también.
Y tiene ese rollo que después reivindicaron películas que en realidad es un poco un rollo, hablamos la última vez de Spielberg, es un poco rollo Spielberg, que es los chavales, los mayores, son incrédulos y son, no saben cómo hacerle frente a otra. El chaval que es el que acepta, hay un marciano en mi casa y que es el fan.
Y lo entiende.
Él lo entiende y al final es el que tiene que salvar el día, entonces... No está exenta de cierto mensaje, ¿verdad?
Esto
pasaba, de cierta reivindicación.
Pasaba en Super 8, pasaba en La Pandilla Alucinante, pasaba en Neon Maniacs también, que los protagonistas son fans de Ackerman y los cuartos suelen ser todos muy parecidos. Entonces,
Neon Maniacs, madre mía.
Una peli de la que podríamos hablar.
Además que sí, ¿eh?
Y los cuartos siempre están llenos de, pues eso, de fanzines, magazines, pósters y
sí,
muchas caretas de King
pero
Kong.
Pero no de una
tal.
Manera cansina, como a veces se hace muchas veces, de chaval, frikis como tú. No,
bueno, aquí de
está
hecho
de manera muy natural. Hay un par de
está natural, pero hay un momento venganza en el que el productor que se ve reflejado en el niño prota tiene un tío psiquiatra come cocos yo seguro que a alguno de nuestros oyentes le ha pasado, que es que los padres que no son muy avezados hay un momento en el que se preocupan porque el niño escucha heavy metal o el niño ve muchas películas de terror y en un momento dado se sientan a hablar con él a ver qué le pasa y no le pasa
nada. Y te preguntan, ¿no? ¿Tú te drogas, hijo?
Claro, pero hijo, ¿tú te lo crees que hay monstruos?
¿No?
Sí.
O sea, sí.
Es un poco...
Porque no tienes novio.
A mí me da un poco de vergüencilla y esa escena en la que intentan psicoanalizar al chaval.
Me parece muy graciosa porque es incómoda, ¿sabes?
Sí, bueno, se dignifica claro, mucho al niño. El niño es el vencedor.
Yo, claro, es que no he visto esa peli pero veo, entiendo que esa escena, o sea, es incómoda porque uno se ve reflejado en ella, claro.
Bueno. Y porque es un poco ridícula, es un adulto que está hablando con un niño y un niño completamente normal que no le sigue el juego. El tío le dice, "¿Pero tú crees que en la vida real
no le dice ninguna respuesta
con...
que es que gracias, sino
no,
sí, bueno,
claro,
sí.
El niño dice, pues no,
lo normal
son de mentira, claro, por eso me gustan, porque son de mentira.
Efectivamente.
Bueno, muy prosaico.
La típica incomprensión, ¿no? De
exactamente.
Las...
Y mucho. Bueno, pues es un tipo de película que hoy en día no se hace, porque además ya los efectos especiales artesanos ya están totalmente... han caído en el olvido.
Sí, queda la esperanza de que los digitales cada
y los
vez
digitales
son, más...
son tan caros, bueno...
Sí, no, pero cada vez son más... están más democratizados, pero es verdad
pero...
que los efectos físicos tienen algo especial que no tiene...
Era más fácil hacerlos pasar... El CGI malo, barato,
sí,
eso
no,
sí que no
funciona.
A veces, el CGI, el efecto especial físico malo o barato... podía dar el pego,
sí,
pero eso
sí,
con el CGI es imposible.
Cierto, sí, con un poco de sombras y
sí,
y
en
tal,
Posesión Infernal hay algunos efectos cojonudos.
De hecho, o sea, creo que Virote lo sabrá, los responsables de Deadly Spawn coincidieron con Sam Raimi en el mismo laboratorio montando ambas películas. Y Sam Raimi venía y les decía, Deadly Spawn, tal. Pues yo estoy haciendo una película que se va a llamar El libro de los muertos.
Es verdad que
y luego, tiempo después, le dijo, la voy a cambiar, le voy a poner Evil Dead. Y el productor
de Evil Spawn
le dijo, no, pues me gustaba más, me gusta más
The
Book of the Dead.
No por nada.
Evil Dead no me mola.
No creo que vaya a tener.
No va a triunfar.
Tú fíjate lo que es que en fin, que Sam Raimi saliera adelante y se convirtiera en lo que es.
Hombre,
y los de Deadly Spawn no, ¿por qué? Porque
hay una diferencia de talento abismal, ¿eh?
Sam Raimi tenía un talento detrás
pero
de la cámara.
Tuvo 10 veces más presupuesto, ¿eh? Eso...
Sí, pero sobre todo talento. Yo creo que Sam Raimi está donde está porque le echó
no
muy poca pasta.
Y la peli era suya y no le echaron al director a medias, porque
claro,
es que también eso
también
manda cojones, ¿eh? Bueno, pues un pequeño clásico de videoclub, pues de gente además que son como tú y como yo, que hizo esta película y ahí se quedó.
Nos estamos colando, que hemos dicho Evil Spawn, pero esta se llama Deadly Spawn. Evil Spawn es una del 87.
Sí, con Bobby Briss era, ¿verdad?
Unos bichos también muy feos.
Deadly Spawn, no era una que había una crema regeneradora o algo así.
En la portada sale una especie de mosca enorme. Sí, yo la tengo por ahí en un DVD casposísimo. No me acuerdo muy bien.
Está rodada en vídeo, además.
Sí, tela marinera,
Bueno, esa podemos hablar un día.
Pues el mes que viene, Crepozoides.
No, esa no hay quien aguante.
Crepozoides está guay.
Pues sí, amiguitos. Bueno, desgraciadamente os hemos recomendado, creo, unas cuantas películas, pero ya dentro de muy poquitos anunciaremos algo referente a películas que podréis disfrutar con nosotros, pero eso será próximamente, amiguitos. Vale. Tiene que sonar, desgraciadamente, esta sintonía.
Prometo solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia y la maldad. I feel so good, I feel so numb, yeah!
Bueno, amiguitos, desgraciadamente nos tenemos que despedir. Recordaros que este programa se emite también en diferido a partir del domingo en la página web del programa www.paradadelosmonstruos.com. Podréis tener el podcast. También recordaros que la próxima semana tendremos de nuevo con nosotros a nuestro compañero Barsen Sánchez, a Armabot y, por supuesto, a nuestro querido compañero...
No
se sabe si Armabot estará aquí.
Sí, ya sabéis que el mundo está lleno de peligros que hay que defender.
En todo caso...
He de repartirme, pero en todo caso habrá programa que seguro que será estupendo.
Nuestro compañero robot guadiánico, no sabemos si estará con todos nosotros, pero sí que estará también, esperamos, Trotti Pello Arrasate. Así que también recordaros, amiguitos, que la semana que viene llegamos rememorado este espíritu de John Waters. Vamos a poner en directo la parada histórica... La parada histórica, amiguitos, en este caso en un programa, el programa más irreverente de nuestra historia, que ya va más de 11 años, y titulado La Laca. Eso será a partir de la semana que viene.
A ver
qué saldrá
qué
de
miedo,
ahí.
No lo conozco y, bueno, espero, ya el título me promete mucho.
Bueno, pero quedaos ahí porque tenemos que hacer dos anuncios ahora.
Efectivamente. Vamos a hacer un anuncio.
Hablando de Laca y de Hairspray, me quiero despedir con una recomendación para todos nuestros oyentes. La editorial Anagrama, a propósito de la visita de John Waters a España, ha reeditado un libro imprescindible que tenéis que leeros y os va a encantar. El primer libro de John Waters, que se llama Majareta, una recopilación de artículos en diversas revistas, y os va a encantar. Así que, chicos, ahora que está reeditado, porque ha estado imposible de descatalogar durante mucho tiempo, haceros con él.
Tenemos que hacer un anuncio tremendo.
Yo tengo que hacer otro, o sea, te voy a dejar a ti el que corresponde a la monstrua, y que ya lo he dicho.
Si
y me voy a guardar yo un pequeño anuncio. Pues la gente que vais a estar en Sitges, que sepáis que el día 8, el sábado 8, vamos a estar ahí la gente de Cine Basura haciendo un Cine Basura en directo allí, en la sala Tramontana, a partir de las 9. Sábado día 8 vamos a estar proyectando SOS Invasión, una película española rarísima, o en los comentarios de Paco Fox, los míos, algún invitado que estará, y por supuesto con la de toda la gente que esté por ahí. Así que no solo es una ocasión de ver un cine basura en directo, que es la primera vez que lo vamos a hacer, sino que además es una peli chunga de cojones que lo vais a tener complicado de volver a ver. Así que ahí os quiero ver, a los que estéis por Sitges.
Pues sí, amiguitos, lo que os decíamos, ya tenemos fecha, creemos que confirmada definitivamente, para la celebración de, bueno, nuestra hermana ya mayor, porque ya va siendo mayor, ya va a cumplir 3 años.
3 años ya,
Sí, sí, telita, Y además en un cine de verdad, amiguitos. La Monstrua.
La Monstrua, esa pequeña muestra, ¿no? De cine chungo, porque es la monstrua de cine chungo, donde vamos a ver, pues eso, películas raras en el mejor ambiente. Vamos a tener una jornada muy intensa, porque son 4 películas seguidas, y las 4, bueno... Unos engendros que lo vais a flipar, os vais a partir de risa.
Doy fe.
Además, pasamos todo el año, esto también, ¿verdad? Todo el año recopilando, ver pensando. Qué podemos poner, qué le puede gustar a la gente. Bueno, pues eso, el día 15 de octubre, si nada se tuerce, estad atentos a la web y al grupo de Facebook. Vamos a tener La Monstrua con 4 peliculones gratis aquí en Getafe. ¿Dónde va a ser?
Va a ser en el CMC, amiguitos, en pleno centro de Getafe. al ladito de Getafe Central, de la estación de Renfe, o sea que bien comunicado. Sí. Y además va a ser un programa de tarde-noche, que sí, sí, se agradece.
Aún así va a terminar a tiempo para que, si los que queréis volver a Madrid, venís de fuera, vais a tener tiempo de sobra para coger el tren o incluso el metro, si lo preferís. Pero bueno, vamos a estar hasta las 11.
Habrá plan para los que se quieran quedar. Los ¿habrá que se queden en Getafe, dice, habrá planta.
Habrá post-party.
Sesión golfa y post-sesión golfa.
Sí, sí, sí.
Efectivamente, no, amiguitos. Al lado de la gente que forma parte de este circo ambulante, muchas gracias una vez más, nuestro querido B. Sánchez. Ha sido un placer.
Sí, el placer siempre es mío. Y quiero mandarle un beso y un abrazo muy fuerte para mi amiga MJ, que fue la que me prestó el libro de Majareta, totalmente descatalogado.
Y un beso y un abrazo muy fuerte, por supuesto, a vosotros y por supuesto también a nuestro compañero Virulote.
Pues eso, hasta bueno, hasta dentro de 15 días que estamos con la muestra. O sea, está
dentro de nada.
Menos,
y
menos.
Y a nuestro Feeling Machine, que todavía no sabemos si va a poder estar con nosotros la semana que viene.
Sí, ya veremos, pero bueno, un día más me he visto abrumado por los conocimientos de mis compañeros y que siempre es edificante. Así es la parada de los monstruos.
Pues nos despedimos, amiguitos, con un tema de esa pedazo de artista, de esa diva de la escatología como es Divine, con un tema titulado You Think You Are a Man.
Giant step for you and all mankind. Then don't come back.